Los europeos ahorran mucho más que los americanos, estadounidenses. Pero los estadounidenses son mucho más ricos que los europeos porque invierten más porcentaje de ese ahorro en bolsa.
Vuelve al podcast Gregorio Hernández.
Hay que invertir sabiendo que la política nunca funciona bien. No hay que esperar a que todo vaya bien para empezar a invertir.
Lo único que premia aquí es la constancia. Es un buen plan, una gestión de riesgos, pagar pocas comisiones.
O sea, en todo lo que va a pasar con la IA, la gente que no invierte lo va a pasar fatal porque va a tener un pánico a perder el trabajo increíble. La brecha que siempre ha existido entre la gente que invierte y la que no, con la IA va a ser cada vez más grande. O sea, la gente en vez de tener la alegría de vivir, tiene un miedo que se muere. Hay cosas que te fomentan ese miedo. Si tú tienes oro y criptos porque crees que el mundo va a desaparecer, vives siempre con miedo. Y eso te va a hacer vivir peor. Si tu país se hunde, tú te vas a hundir con lo que tengas. Por tener unos gramos de oro no vas a seguir viviendo como vives ahora. Vivir en las grandes ciudades es un factor de pobreza en la actualidad. O sea, hace décadas era al revés. O sea, la gente venía a los pueblos a las ciudades para hacerse más rica. Y ahora las grandes ciudades están empobreciendo a la gente porque las casas les están costando demasiado dinero y vivir también. Entonces, lo lógico es que la gente se extienda más por toda España, que hay muchísimos sitios. ¿Qué es que somos el país que tiene la mayor cantidad de suelo libre y la mayor cantidad de energía renovable de Europa? Hay miedo a que las cosas vayan bien, mucho. Yo lo noto. Es el miedo a ganar de los tenistas. Y la vida es eso. Tienes que ir tomando decisiones.
¿El síndrome del impostor?
Y tu forma de invertir determina tu forma de vivir y tu actitud ante la vida.
¿Cuál es tu explicación de por qué el IBEX ha subido tantísimo en comparación a otras bolsas?
Pues yo creo que está pasando en la bolsa, en los mercados desde hace unos años, es que
la mayoría de gente que ve estos vídeos o nos escucha no está suscrita al canal. Solo te pedimos una cosa, que si te encanta el contenido de valor, te suscribas, actives la campanita y no te pierdas ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Y ahora sí, disfruta del episodio. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Vuelve al podcast Gregorio Hernández. ¿Qué tal, Gregorio? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Muy bien. Muchas gracias por traerme.
Round 2 ya.
Sí, sí, la segunda vez.
Estuviste aquí en la segunda temporada. Para la gente que no lo pudo ver, pues dejaremos también en la parte de las notas el episodio. Y además, estamos de enhorabuena porque has sacado un nuevo libro.
Sí, hace muy pocos días.
¿Cómo se llama el nuevo libro? Para que la gente también lo sepa, lo dejaremos en las notas de todas maneras.
Se llama La riqueza empieza en tu cabeza.
Y lo primero te quería preguntar, ¿qué tal te ha ido en estos meses? Además de publicar nuevo libro,
pues muy bien. Sí.
¿Cómo te ha ido a nivel de inversiones, a nivel profesional? Ahora hablaremos de toda la revalorización de muchas acciones que estuvimos hablando en el podcast anterior, pero coméntame un poco.
Pues ha sido un buen año, sí. O sea, personalmente ha sido bueno. Para la bolsa también ha sido bueno. Para muchas estrategias, no solo los dividendos. Y ha sido un año, ha subido mucho la bolsa, pero es como que no es una, es una subida que yo creo que se podía esperar, aunque no supiésemos cuándo, porque había muchas empresas muy baratas. Entonces, a pesar de lo que ha subido, y que lo veo una situación completamente diferente, por ejemplo, a la burbuja de Internet del año 2000. O sea, digamos que en años anteriores estábamos como muy por debajo de lo que deberíamos estar y ahora ya estamos en zonas normales.
Es que lo que ha pasado, sobre todo con la bolsa española, yo normalmente no soy muy de invertir en bolsa española y sin embargo cuando viniste al podcast la anterior vez, yo me acuerdo que te pregunté mucho sobre diferentes estrategias de dividendos y también en empresas españolas y claro, ahora mucha gente saca pecho porque dice, joder, muchos bancos que han invertido han subido una barbaridad. Yo, por ejemplo, como no lo sigo tanto, me hizo gracia el otro día que me estaba preguntando mi tío, oye, ¿has visto lo que ha subido el Santander? Y claro, veías hace un año y medio, justo lo que, o hace un año y algo que tuvimos la entrevista anterior, y estaría a niveles, no me acuerdo, pero de 4 o 5 euros y ahora está a 10.
Por ahí, sí.
O incluso 3 euros o 3 y
sí,
pico y ahora está a 10.
A 11, me parece.
O
a
11.
Pico, sí.
O sea, están las cosas que han subido mucho. Antes de hablar también de tu nuevo libro y de profundizar en ello, me gustaría que tratáramos esto de la bolsa española, porque yo le he preguntado a varias personas que han pasado ya por aquí estas semanas sobre el tema de la bolsa española, cómo la ven, cómo ha sido esta subida, si se explican de qué ha venido. ¿Cuál es tu explicación de por qué el IBEX ha subido tantísimo en comparación a otras bolsas? Ha subido todo, pero sí, la bolsa española más.
Pues yo creo que está pasando la bolsa en los mercados desde hace unos años es que se han globalizado en el sentido de que cualquier persona puede comprar en cualquier parte del mundo, que eso antes no pasaba. Entonces, antes los europeos podían ver empresas americanas y les gustaba y no las podían comprar, o al revés. Desde hace ya 2010, vamos a poner, se ha popularizado que la gente invierta en cualquier sitio del mundo. Entonces, eso hace que se concentre mucho dinero en unas pocas empresas muchas veces. Pasa un poco como pasa con los cantantes o con los actores, que cuando un actor o un cantante es famoso en el mundo, se lleva la atención de toda la población mundial y los demás quedan un poco retrasados. O en el tenis también pasa. Mm. En el tenis los tres primeros ganan cantidades alucinantes, ya de 10 a la 20 bien, pero mucho menos, y del 100, que debería ser el 100, 200 del mundo, que debería ganar mucho, pues gana muy poco. Eso, por ejemplo, en el fútbol no pasa tanto, porque si lo piensas, en el fútbol, en primera, no sé cuántos, habrá 20 equipos o así, habrá 400 jugadores. Y eso es un país. Entonces, el 400 del mundo en el fútbol gana mucho dinero, pero en el tenis no. Gana bastante justito. Uh-huh. Entonces, eso es porque al globalizarse el mundo, es fácil que de todos los países se fijen en algo. Entonces, en la bolsa pasó eso años atrás, que se fue mucha atención de inversores españoles a otros sitios del mundo. Y la bolsa española quedó muy barata. Pero cuando una cosa tiene valor de verdad, por recompras de acciones, por dividendos, por lo que sea, ese valor acaba saliendo. Que es la ventaja de las acciones. Si una acción, aunque no pague dividendos, si tiene beneficios y está barata, puede ir recomprando sus acciones y eso va a acabar haciendo subir la cotización. De una forma o de otra. Y eso es lo que pasa en la bolsa española. Es como un globo que le sacas aire de un sitio, se te queda muy barato, y cuando está muy barato, por recompra de acciones, subida de bienes, subida de beneficios, eso ha subido.
La historia es que, claro, muchos contemplábamos que a lo mejor en España había también el factor riesgo país. Es decir, de que en España había cierta... se mascaba en los últimos años como cierta inseguridad jurídica hasta cierto punto en algunos momentos. Como que también las cifras del país no iban lo mejor posible. Pero también ha habido un catalizador que no sé si ha podido ayudar a esto, a que la narrativa cambiara para que gente, incluso inversores extranjeros o gente que estaba invirtiendo fuera, volviera otra vez a España en el último año y medio, por el tema también de los datos de crecimiento de España frente al resto de países de la Unión Europea. No sé si también ha podido haber un catalizador por ahí para que de verdad decirles, oye, que aquí hay un montón de valor en empresas que sus precios están hundidos frente a su valor intrínseco real y están como en una cortina que lo tapaba todo, que era la narrativa en contra, ¿no?, del país.
Sí, yo veo que el riesgo país al final es que podemos decir que o lo tienen todos los países o no lo tiene ninguno, en el sentido de que en todos los países pasan cosas. Pero claro, cada uno conocemos la política funcionando en todos los lados, pero cada uno conocemos los fallos o los problemas de la política en nuestro país. Es decir, aquí los cinco partidos principales están hablando los líderes, uno dice una cosa, otro dice otra. Eso pasa igual en Alemania, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, pero allí no lo vemos a diario.
Ya.
Entonces la gente pues ve aquí lo que dice el partido, pues el PSOE o el PP o Ciudadanos o Podemos o Vox, no sé qué, y le parece muy mal. Y muchas cosas están muy mal. Pero en otros países eso mismo pasa, pero no lo ve. Entonces al no verlo, dice, es que estamos mucho peor que los demás. Pues yo digo que el riesgo país podemos considerar, para mí, que o lo tenemos todos o no lo tiene nadie porque estamos todos muy parecidos. Uh-huh. Y luego pasa otra cosa en España, que es algo que, digamos, que teníamos de siempre, pero es cuando está empezando a funcionar, que es que somos el país que tiene la mayor cantidad de suelo libre y la mayor cantidad de energías renovables de Europa. Entonces, eso va a hacer, ya está haciendo, que España se industrialice mucho y genere mucha energía. Podríamos decir que, quizá a otro nivel, pero vamos a ser una especie como el Oriente Medio de Europa, en el sentido de que mucha energía de Europa se va a generar en España. Y además se van a instalar aquí muchísimas fábricas. Ya se están instalando. Y eso no depende de que gobierne uno o gobierne otro. Es algo que ha sucedido aquí, pues igual que en el Mar del Norte tenían petróleo y ahora tienen viento, pues en España tenemos eso. Tú te miras un mapa de Europa y no hay ningún país que se acerque a la combinación de suelo libre y energías renovables de España. Por tamaño, Francia tiene parecido suelo libre, pero tiene mucho menos suelo. Italia tiene parecido sol, pero mucho menos suelo. Entonces, esa combinación es ideal para que España crezca mucho durante muchos años.
Elon Musk, no sé si viste las declaraciones de él, que
sí, hace pocos días lo ha dicho.
Del tema de España, ¿no? De que decía, eran un poco locas las declaraciones, pero a lo mejor no son tan desencaminadas, ¿no? De que decía de que podría dar energía a España con la capacidad que tiene a nivel solar para toda Europa.
Sí, sí, es que por ahí van los tiros. Y parte también vendrá de África por los tubos de Enagás y la red de la red eléctrica. Generar en Marruecos hidrógeno, electricidad y vender a Europa por España. Y esto, pues, este proceso ha empezado a notarse como desde hace un par de años o así. Y le quedan un montón de años por delante.
¿Qué empresas habría en ese movimiento? O sea, que tú tengas. O que la audiencia pueda estudiar.
Es que creo que va a beneficiar a todos los sectores en España. Porque va a ser un crecimiento tan grande que lo van a notar todo el mundo. O sea, centros de datos, por ejemplo, se van a hacer. Pero igual eléctricas, Enagás, inmobiliarias, bancos. Es que creo que va a afectar a todo, constructoras.
O sea, para que me haga una idea de todo ese movimiento, claro, tú para los centros de datos necesitas agua también, o sea, no solo suelo, necesitas bastante agua, ¿no? Y en España hay zonas que tienen agua, pero hay otras zonas que, bueno, ahora está cayendo agua en todas las. Justo cuando estábamos grabando ahora mismo está cayendo un aguacero tremendo, pero en un principio el agua, siempre en España hemos tenido problemas de todo, ciclicidad con el agua, sí. O sea, épocas de sequía, épocas que estamos mejores y tal. Tema de suelo, hay, o sea, suelo hay de sobra y la densidad de población en España frente a otros países es bajísima, ¿no? El tema de la energía me queda claro también de las conexiones que podemos tener incluso también con el norte de África, ¿no? Y con tema de gas y todo ello. Claro, este movimiento, lo único que a lo mejor podemos tener aquí en España es tensión política, muchos casos de corrupción, de cosas así, que eso es lo único que a lo mejor puede frenar para la inversión extranjera en este punto, ¿no? ¿Cómo ves tú?
Sí, pero es que lo que digo es que la corrupción está en todos los lados. O sea, no es que tengamos que aceptarla, tenemos que hacer todo lo posible porque se acabe. Pero a la hora de invertir, no nos tiene que frenar porque es que entre los demás sitios pasa algo muy parecido.
Que están todos igual, con corrupción y con todo, ¿no?
Sí, sí, es que es así. Entonces, es que es el sistema que funciona mal en todos los lados.
Es aislarte de eso y ver los fundamentales que hay detrás o la base, decir, ¿no?, que hay para construir.
Aislarte de eso a la hora de invertir y como ciudadano combatirlo para que se acabe lo antes posible. Pero no hacer la mezcla de decir, como lo combato y me preocupa, no, me bloqueo a la hora de invertir y no invierto porque creo que choca una cosa con la otra.
Ya, ya. Claro, aquí ha habido también un ajuste en el que había empresas, es que a nivel de múltiplos en España, con respecto a hace 2 años, ¿qué media de múltiplo tenía el IBEX? Es que sería, claro, este ajuste tan bestia que ha habido, o estaba a unos rangos bajísimos o ahora está a unos rangos altísimos, es lo que quiere. ¿Cómo está el termómetro ahora mismo en España?
Estaba a rangos bajísimos. Por ejemplo, los bancos cotizaban a 0,405 veces su valor contable, que eso es muy bajísimo, pero es que se va a cotizar a 0,1 veces su valor contable. Y ahora cotizan a 2 veces su valor contable, que es el rango normal. El rango normal vamos a poner que es 1,5 o 2 veces.
En banca europea es más o menos así, ¿no? Entre una y
en los
media,
bancos europeos
veces.
Ha pasado parecido. Lo que pasa, o sea, la evolución ha sido parecida, de estar así de baratos a estar en zonas normales.
En todas las zonas de Europa, ¿no?
Sí, igual en Alemania, Francia, Italia. La cuestión es que en el IBEX los bancos tienen un porcentaje más alto que los otros índices de Europa. Entonces, los bancos europeos han subido todos parecido, pero a nivel de índices se ha notado más en España porque aquí pesan más los bancos.
Claro, en Estados Unidos, ¿a cuánto estaban de valor contable, de media? Los bancos, mucho más, ¿no?
Cayeron, pero no tanto. A lo mejor llegaron a una vez, en vez de a 0,5 veces, o 0,4, o 0,1 del Sabadell. Entonces, cayeron, pero no tanto.
Y los tipos de interés, claro, ahora los tipos de interés, también hubo un movimiento que de tener tipos cero o tipos muy bajos a de repente subirte los tipos. Ahora se han estabilizado un poco porque los han recortado. El otro día vi datos de inflación también y está cayendo la inflación. Más que cayendo la inflación, la variación, ¿no? Pero el porcentaje de inflación Estaba, que se supone, del 2 y algo por ciento, y ahora estaban saliendo datos del 1 y algo.
1,7 vi yo ayer, creo.
1,7. O sea, estamos hablando de que a lo mejor por los costes energéticos, por lo que sea, está cayendo. Y en Estados Unidos también está sucediendo. Pero aquí ya han bajado tipos y ahora parece que estamos en una estabilidad. Eso tendría repercusiones otra vez negativas para los bancos, que bajara otra vez el Banco Central Europeo los tipos fuertemente. O, por el contrario, creo que están ya en una zona estable donde ya la actividad bancaria es normal.
Sí, o sea, la zona en la que están es buena para los bancos. Vale. Si bajasen a cero otra vez, les perjudicaría. Aunque como se han hecho más fuertes, digamos, les perjudicaría menos que la otra vez. Pero es poco probable que pase. Y la zona en la que están ahora es buena para los bancos.
Tipos al 2, 1,5 o 2.
Claro, ¿no? Los bancos lo que van es en el margen. Entonces, resumiendo, les da un poco igual pagar el 1 y cobrar el 3 que pagar el 2 y cobrar el 4. Entonces, lo que sí les afecta más es, si ya están el 0, pues claro, no pueden que la gente les dé cobrar el menos 2. Y si es muy alto, ponte 8 o 6, pues el margen sería igual, pero claro, ya el 8 es muy alto para que la gente monte empresas, gaste dinero. Entonces, por cada uno ganaría, por cada crédito ganaría lo mismo, pero daría menos créditos porque la gente pediría menos. Por eso esta zona es la norma, es la buena.
Sí, es que, claro, estarían unos precios que eran irrisorios, porque vamos, multiplicar por 3 o por 4 en un año, año y medio, es que lo que estás diciendo, a 0,2, el Sabadell a 0,1, dices.
0,1 llegó a estar, sí. Llegó a estar a 20 céntimos.
Claro, la época en la que intentó absorberlo BBVA no hace mucho, o sea, eso fue antes incluso.
En la primera, en el primer intento del BBVA de comprar el Sabadell.
Ahí es donde, ahí es donde olió la sangre.
Ahí estaba 25 céntimos.
Joder, ¿a cuánto está ahora Sabadell?
3,5 euros, 3,3, una cosa así.
Claro, aquí le...
Más todos los dividendos que ha pagado, claro, 3,3, sí, pero es que de dividendo te paga lo que te costó a las acciones al que lo compró entonces.
Claro, aquí le rebates ahora, que me hace mucha gracia porque hay gente en Twitter que está, los que sí que llevan mucha bolsa española y tal, y claro, se están poniendo los galones, claro, frente a Bitcoin cayendo a Tutiplén, las empresas relacionadas con todo ello a Tutiplén, empresas tecnológicas, ahora hablaremos, te preguntaré por el software y la IA y todo esto, pero cayendo también todas las empresas de software, todo lo que se supone que mainstream estaba aceptado y lo que estaba más olvidado, te da un toque de atención, ¿no? De decir, oye, fíjate en el value otra vez, o sea, fíjate en el valor de verdad. O sea, que la gente creía que solo era calidad y crecimiento y ya está infinitum, y se olvidaron de esas empresas, ¿no? Que tenían valor.
Claro, es que hay muchas formas de invertir. ¿Por qué? Pues porque ninguna es perfecta. Si ves una que fuese perfecta, pues las demás ya habrían desaparecido, porque todos haríamos eso. Entonces lo que hay que hacer es entender cómo funciona cada una e ir a lo más sencillo. Lo más sencillo para mí es comprar cosas que sepas valorar y comprarlas lo más barato posible. Y esperar. Entonces, claro, para eso tienes que saber valorar lo que compras. Por ejemplo, por eso yo no invierto ni en oro ni en criptos. Y las acciones, si las compras a buen precio y baratas, son muy seguras. Aunque tengas que esperar unas veces más tiempo, otras menos, a que acaben subiendo. ¿Por qué? Porque al tener ese valor real, de una forma o de otra lo van a acabar sacando. En forma de subida de cotización y dividendos.
Claro, el tema, para la gente que a lo mejor no haya visto la entrevista anterior contigo, es la primera vez que te vea en Inversión Racional. Claro, tú promueves muchísimo el tema de inversión por dividendos o intentar estudiar. Eso no significa que no estudies los fundamentales y estudies todo lo que hay detrás. No,
claro, claro.
Porque los dividendos es una parte de lo que es la aportación.
Es una forma de resumir la estrategia. Pero no que, es que solo mires el dividendo. Claro.
Sí, por eso a mí siempre he intentado puntualizar esto para dar más cultura financiera a la gente, de que hay gente que solo se hace a la fórmula fácil, ¿no? Es decir, dividendo creciente, payout y poco más. Sí, eso está bien, pero hasta cierto punto tienes que ver las posibilidades de crecimiento, tienes que ver si están haciendo recompras, si están haciendo otras cosas, o sea, y hay empresas que no tienen por qué repartir dividendo para que sean buenas oportunidades, porque a lo mejor no están maduras. O sea, tú vas a una fase de la empresa que reparte dividendos. ¿Por qué? Para la gente que a lo mejor no vio la entrevista anterior, ¿por qué tú crees que la estrategia de dividendos puede ser la mejor para ti para poder invertir a nivel personal?
Porque creo que es la más fácil de automatizar y de sistematizar. O sea, yo utilizo varias, Y esta es la que veo que se puede automatizar y sistematizar. Yo también invierto y me gusta mucho la inversión de valor y las microcaps, pero eso no veo la forma de sistematizar y automatizar. Entonces ahí veo que es un poco, o es más artesanal, creo que siempre va a ser más artesanal. Los dividendos lo veo muy automatizable.
¿Automatizable en qué sentido?
En el sentido de que con unas reglas bastante básicas las puede aplicar cualquiera y tener un buen resultado. Y en el caso de la estrategia de inversión de valor, pues ahí las reglas no son sencillas y las mismas, porque lo que tienes que mirar es a esa empresa qué problema tiene y cómo está pensando en resolverlo o cómo podría resolverlo. Entonces, claro, ya ese qué problema tiene no es unas reglas ni una lista de checks que digas, pues miro estos puntos y si los tiene la invierto y si no, no. Sino que ahí tienes que verlo caso por caso.
Y en el tema de dividendos igual, ¿no?
Pero es más automatizable. Porque no inviertes en todas las empresas. Inviertes en un grupo de empresas más fáciles de conocer y de analizar. E inviertes de una forma más automatizable. Al no vender, te facilita muchísimo eso. En la estrategia de valor está la parte de comprar y luego la parte de vender, que también es muy complicada. Entonces eso es lo que dificulta sistematizarla.
Esa es una apreciación muy buena que quiero que también aclaremos para el público, porque la estrategia tuya es intentar no vender. Es decir,
acumula... En el largo plazo no, en valor sí que vendo.
Sí, pero en el largo plazo es comprar
y no vender.
Y no vender. Es una cosa que nos preguntan continuamente y que nos viene gente a las formaciones y a todo y siempre dice, vale, comprar... Yo creo que comprar es bastante sencillo. La gente lo sobrevalora mucho el tema de la compra. La compra, si tú haces un análisis fundamental correcto y tienes paciencia y tienes visión de largo plazo, normalmente, si tienes ciertas reglas, comprar no es difícil. Lo difícil normalmente es vender. O sea, vender casi siempre, si es una gran empresa, vender siempre te vas a equivocar. La mayoría de las veces, porque va a ser un coste de oportunidad, a no ser que esté pasando malas. Pero, sin embargo... Si no vendes, a largo plazo, va a haber momentos en las que ciertas compañías que tú tienes en tu cartera van a llegar a valer, pueden llegar a valer cero. ¿Cómo gestionas eso? Claro. ¿O cómo llevas esto de decir, oye, invierto a 10, 20 años y esto es como darwinismo? Aquí las compañías luchan unas contra otras por llevarse... Y muchas de que triunfaban hace 20 años... Dentro de 20 años, lo más seguro es que no estén, ¿no?
Bueno, te tienes que centrar en las que sean más seguras, digamos, para este tipo de estrategia. Entonces, vale. Esas llevan funcionando bien décadas y décadas. Y lo normal es que sigan funcionando bien décadas y décadas. De todas esas, seguramente ninguna será la que más suba cada año. Entonces, no será la que más suba, pero seguirá existiendo. Por eso tiene su forma de... O sea, cada empresa es adecuada para una estrategia o para varias. Y no es que haya empresas buenas o malas, sino que hay empresas adecuadas o no adecuadas para cada estrategia. Empresas que no son adecuadas para dividendos no es que sean malas, sino que son muy adecuadas para otras estrategias.
¿Cuáles son las adecuadas para dividendos?
Las que son más estables y más predecibles. Por ejemplo, Iberdrola, eléctricas en general, son muy adecuadas para dividendos. Y son muy poco adecuadas en general para la estrategia de valor, porque no suelen tener caídas, que den un margen que te puedas tener un beneficio que te merezca la pena.
Ahí en esas empresas a lo mejor más estables te puede venir tema energía, ¿no?
Sí, el sector es electricidad.
Oligopolios,
bancos,
casi.
Seguros.
¿No? O sea, empresas que se reparten el pastel entre...
Claro, aeropuertos, autopistas... constructoras, todo este tipo de sectores, alimentación, consumo.
Lo más estructural, ¿no?, de la economía.
Como el núcleo de la economía. Entonces ya son sectores maduros, por eso ninguna será la que más suba cada año, salvo que un año por lo que sea haya una sorpresa. Pero
los bancos, ahora este último año.
Sí, bueno, los bancos, pero bueno, es una cosa excepcional, no es lo habitual. Entonces tienen comportamientos más estables. No son para el que quiera decir, voy a ver si consigo una rentabilidad altísima en un año, sino para el que quiera seguridad y constancia.
Claro, o sea, seguridad y constancia, los años anteriores en España se ha pasado mal, por lo menos con la cotización. La cotización en muchos bancos cayeron 70%, cosas así, y estuvieron durante muchos años bastante deprimidos por eso estaban tan baratos. Igual ha pasado con otras empresas, o sea, de telecomunicaciones en España, las energéticas, esas sí que no, esas sí que la Iberdrola de turno siempre ha estado bastante fuerte. O, joder, me viene Enagás, Red Eléctrica, todas las típicas, ¿no? Constructoras, bueno, constructoras hemos visto de todo, con OHL, que se lió parda, etcétera. Las ACS, que se han comportado algo mejor. Claro, todas estas, en verdad, una persona que vaya a invertir a largo plazo tiene que estar preparada para, a lo mejor, algunos sustos, pero al final, si tú estás invirtiendo por los dividendos, te estás haciendo casi más cuentas con los dividendos, claro, y el incremento de los dividendos, que por la volatilidad a medio plazo que tenga la acción, ¿no?
Claro, es que cada estrategia tiene su forma de funcionar. Entonces, en los dividendos, primero diversificas no solo en España, sino en otros países y en uh-huh. varios sectores. Entonces, lo que haces es que si alguna de las que tú has comprado están baratas, está más barata, vas comprando más. Y tu inversión será mejor. En otras estrategias de medio plazo eso no se debe hacer. O sea, no debes ir echando más dinero a una empresa en la que tú creías que estaba en el suelo y no está en el suelo. De un negocio que es más arriesgado y conoces menos y todo esto. Entonces, si una empresa de este tipo te dices, voy a meter dos, de medio plazo, digo ahora, 2.000 euros. 1.000 ahora y 1.000 si cae, por ejemplo, un 20%. Compras 1.000. Cae el 20%, compras otros 1.000. Si sigue cayendo, no sigas echando dinero. Porque en el medio plazo eso no se debe hacer. Pero si en el largo plazo una empresa de calidad le pasa lo que dices, que tiene unos años malos, sigues invirtiendo en ella, sin pasarte de 5%, por ejemplo, de tu cartera. Pero sí que puedes seguir invirtiendo, eso es lo correcto.
Otra cosa es la diversificación que has dicho, lo del 5%, claro, ¿no? ¿Cuáles son las normas básicas para una cartera de largo plazo, bajo tu punto de vista, que tienes que seguir de diversificación para protegerte de que pase cualquier cosa con esa empresa?
Claro, yo creo que una cartera que ya esté formada, y eso podríamos decir pues que tenga a partir de 100.000 euros, por ejemplo, uh-huh. pues tener por lo menos 20 empresas, para que cada una no sea más del 5%.
Vale.
Ese es el mínimo. Al final, como seguirlas es fácil en esta estrategia, pues la gente suele tener entre 30 y 50 con el paso del tiempo, porque no tienes que mirar los resultados todos los trimestres de 30 empresas o de 40, eso no tiene sentido, sino que vas viendo que siguen yendo con lo habitual, o sea, no pasa nada raro, entonces tú no tienes que tomar decisiones, por lo que decíamos de no vender. En el largo plazo, que sí, a mí sí que me gusta, ahí sí que tienes que mirar más cada trimestre qué pasa y qué no pasa en la empresa, si vendes o no vendes.
Y aquí me va a salir la pregunta de la audiencia que va a decir, vale, si al final acabas acumulando 20, 30, 40 empresas, ¿qué se diferencia eso de tener un fondo índice?
Pues eso es la diferencia, porque tú las has ido comprando cuando estaban más baratas, en lugar de comprar más de las que están más caras, como te pasa con un índice. Entonces tu rentabilidad es mucho mayor y tu renta es mucho mayor, en principio.
Pero sí, los costes, a lo mejor si no los controlas, te salen más caros. No,
es baratísimo. Si hay muchos brokers que las comisiones de mantenimiento son cero.
Para ganar en el mundo de la inversión no solo debes de invertir, sino que debes de invertir muy bien. Y la clave para reducir el riesgo y maximizar los retornos en tus inversiones es tener una cartera diversificada. En especial en los últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que si solo inviertes en bolsa o en renta fija, tu estrategia está incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos de private equity porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual, pero esto ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado, y su misión es clara: democratizar el capital privado y hacerlo accesible para inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Pues combinan la solidez de los mejores mercados internacionales con la agilidad de una plataforma líder digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor de la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y el comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo. Claro, la audiencia tiene que prestar atención a esa estrategia, a comprar con comisiones bajas. Porque si tienes que hacer aportaciones continuas a 20, 30, 40 empresas que tengas en cartera, no te pases con las comisiones de compra y de venta. Bueno, no vas a vender. De
no
compra,
vas a vender. Es que eso cambia mucho.
Es que eso cambia mucho la ecuación. Tú piensas sin vender.
Que pagas una comisión de compra una vez en la vida.
Sí, es verdad.
Es que es diferente a medio plazo que vas a pagas una de compra y una de venta por cada operación.
Y con cada operación que puedas ir rotando,
sí, sí.
Y vas
por
haciendo
eso
más movimiento.
Con cada operación vas a comprar una vez y vender otra. En 6 meses, un año, año y medio. En el largo plazo pagas una comisión de compra, pero para toda la vida de esas acciones.
Lo que te interesa es que no pagar custodia y
eso
que
es
no
importante,
y, que,
sí.
Y no pagar por recibir los dividendos.
Claro, esas son las importantes. Y en varios bloques son cero.
¿Te acuerdas de que estuvimos en la última entrevista hablando de lo de las cuentas europeas?
Sí, sí, todavía sigue ahí coleando.
Y todavía sigue coleando y me dijiste, oye, que están, se huele que está a punto de llegar y están todavía negociando. Se habla, ¿eh? Se está hablando de.
Las van a sacar, yo creo que seguro.
No sé si sabes algo de información más de la última vez, porque tampoco han dicho mucho, no las has escuchado si.
No terminan de concretar, pero parece que ya debería estar en este año.
Pongo en contexto a la gente que no lo sepa. Estuvimos hablando de que habría unas cuentas o que se está como medio anticipando por parte de la Comunidad Europea o la Unión Europea intentar hacer unas cuentas para incentivar la inversión en empresas europeas en vez de que se vaya todo el flujo de dinero a empresas norteamericanas. Ahora con el señor del pelo amarillo, que intentamos no nombrar en este podcast, pues que lo está monopolizando todo y que está habiendo muchas tensiones geopolíticas, creo que les están obligando más que nunca a Europa a que empiece a reinvertir en lo que serían las propias empresas europeas. Tal es así que se habla mucho del sector defensa, por el tema de protección, etcétera, pero ya eso no solo incentivaría al sector defensa, sino que incentivaría a todos.
Es que tú fíjate el dato que ha dado la Comunidad Europea, que sobre la Unión Europea sobre este tema, que es súper interesante, yo no lo tenía claro. Los europeos ahorran mucho más que los americanos, estadounidenses. Pero los estadounidenses son mucho más ricos que los europeos porque invierten más porcentaje de ese ahorro en bolsa. Que es lo que siempre explicamos en los canales de finanzas, pero llevado a nivel de continente. Si tú inviertes, ahorras mucho y lo metes en renta fija, es una pena. Porque te quedas como estás. Pues eso es lo que han hecho los europeos. Han ahorrado mucho, pero al no invertir en bolsa son continentes mucho más pobres de lo que podría ser. Los americanos ahorran menos, o han ahorrado menos históricamente, pero como lo han metido en bolsa son más ricos.
Sí, sí.
Entonces, claro, se trata de que los europeos se den cuenta de que hay que invertir en bolsa, que es un error no hacerlo. Y si todo ese ahorro se invierte en bolsa, Europa va a tener una explosión de riqueza enorme.
Además es que se ha visto muy incentivada en Estados Unidos por la impresión monetaria, es decir, de que ha habido planes QS, ha habido de todo, y mucho de ese dinero, aunque no vaya de manera directa a los mercados financieros, de manera indirecta ha llegado allí. Esa creación de nuevo dinero ha llegado allí. Si el Banco Central Europeo hace también política más expansiva, empieza a imprimir dinero, que lo van a seguir imprimiendo, y se focaliza más en incentivar, en que el ahorro se canalice a la bolsa de aquí, la revalorización de la bolsa, por múltiplos nada más, es que ya tendría que estar subiendo, porque se quedó atrás frente a Estados Unidos.
Pero para eso los europeos tienen que invertir en bolsa, porque si emiten más dinero, pero los europeos cogen ese dinero y lo meten en fondos de bonos, pues se quedan como están.
O lo meten en fondos globales que el 70% invierte en Estados Unidos otra vez.
Sí, sí, bueno, pero aún invirtiendo en Estados Unidos... O sea, la estadística que te he dicho es lo que invierten los europeos en cualquier sitio. Como invierten más en renta fija, son más pobres. O sea, la parte que invierten de renta variable, una parte de esa está en Estados Unidos. Pero es que del total que ahorran, invierten poco en bolsa, sea bolsa europea o americana.
¿Por qué crees que es eso?
Por miedo. Porque es que mucha gente se cree que invertir en bolsa, si no eres el más inteligente del mundo, te vas a arruinar.
Pero en Estados Unidos también pensaba lo mismo.
Pues se ve que no. Se ve que ahí te piensan un poco diferente.
¿No será a lo mejor la industria de fondos o la industria financiera que está más desarrollada para canalizar ese dinero a la renta variable más que a quien que está más bancarizado?
Yo creo que es mentalidad la gente.
¿Piensas que no tiene nada que ver con la industria? ¿Qué es?
No, es mentalidad.
Tenemos que cambiar.
Sí, sí, sí. Tiene que cambiar la mente de la gente.
No sé si a lo mejor en España se ha visto siempre como un juego, como...
Claro, es el problema.
que la bolsa era como la ruleta, como tirarla a la ruleta y tal, ¿no?
Y lo que decíamos antes, de gente que está esperando el momento perfecto, que no haya tensiones geopolíticas ni en España en la política, para que entonces meter su dinero. Cuando digan, mira, ahora ya está todo tranquilo y te aseguramos que ya va a estar todo tranquilo hasta que te mueras, ¿sabes? Que sí, que no te preocupes. Como esperan a eso, nunca invierten. Y eso nunca va a pasar y nunca ha pasado.
Una cosa que te quería preguntar de la estrategia a largo plazo, porque a mí me interesa mucho esa estrategia simple, porque yo soy un inversor a largo plazo y quiero entender todo. Claro, al no vender, eso trae consigo que también haya menos costes, como hemos dicho antes, de venta, no te tienes que preocupar por ello. Tienes un mindset, tienes una capacidad para poder aguantar mucho más, porque tu estrategia es no salir. Por lo tanto, no te tienes ni que quebrar la cabeza con noticias. Has entrado y has hecho tu norma de diversificación.
Esa mentalidad es mucho más importante que la reducción de costes que supone.
Mucho más, porque dejas que el interés compuesto, si va a tu favor, lo haga todo.
Y que no le estés dando vueltas a la cabeza constantemente de que... Yo es que ya te digo, tengo las dos y en la de largo plazo no le doy vueltas a la cabeza para nada. La de medio plazo sí que estoy pensando, esta la vendo o no la vendo. Y si la vendo, compro esta otra, no. Que a mí me gusta, pero te hace darle más vueltas a la cabeza.
Que viene al hilo de tu nuevo libro, que es que tu nuevo libro habla de la psicología, habla justo de eso, sí. ¿No? De cómo poder afrontar todo esto. Por eso la gente, la audiencia está diciendo, ¿se han dejado el libro? No, es que estoy intentando canalizarlo todo para entender, para la gente que te conozca, también tu marco mental. Claro, cuando entonces tú miras a larguísimo plazo, estamos reduciendo ese estrés, ¿no? ¿Tú te preocupa tanto el tema de la rentabilidad? Porque siempre estamos haciendo cábalas con el tema de decir, es que tengo que sacar, si se está imprimiendo dinero un 6, tengo que sacar un 10 mínimo para poder hacerlo tal. ¿Tú te has puesto a hacer la rentabilidad de decir hasta qué punto la estrategia bate a lo que es la inflación real? En X puntos porcentuales, o eso ya das por supuesto a nivel histórico que
bueno,
lo va
es que batiendo. Históricamente ves que lo bate porque la inflación es la subida de los precios de los precios de los productos y servicios de las empresas. Y tú siempre has visto que las empresas, las de dividendos y prácticamente las que no también, suben los beneficios más que la inflación. Este año la inflación, como decimos, es el 1,7. Ahora están presentando resultados empresas. Pues tanto las de dividendos como las que no, prácticamente todas van a subir los beneficios más del 2%. Y la que ahora lo suba menos porque le ha pasado no sé qué, pues el año que viene lo subirá al 15% y compensará. Entonces, la bolsa, o sea, no solo los dividendos, sino la bolsa en general, compensa la inflación con creces.
Normalmente, una estrategia de este estilo, ¿cuánto te ha dado históricamente de rentabilidad? ¿Lo tienes calculado de rentabilidad anualizada?
Pues...
desde porque tú llevas 20 años.
Sí, calcularlo exactamente es muy complicado porque, claro, tienes que mirar cada compra que haces con la fecha y analizar todo eso. Y los dividendos, contabilizarlos diferente del ahorro que metes cada mes. Entonces, el cálculo exacto es muy complicado. Pero lo que sí, la mayor diferencia que noto es que tu renta, tus dividendos, tu renta mensual, crece muy rápido, más que con otras cosas. Porque te centras en comprar las más baratas. Entonces, esa renta, ese comprar las más baratas de estas, hace que tu renta suba muy rápido. Por ejemplo, ya he sacado beneficios, resultados en el BBVA. El dividendo lo sube un 30%. Pues ese 30% es más que el 2% de la inflación. Ese 30% tampoco es la media.
No. Que la gente no piense que BBVA te va a subir el 30% los beneficios.
Ni nadie. O sea.
Que si no, vamos, entonces aquí estaríamos todos en los yates, ya por ahí.
El dividendo en una cartera de dividendos no sube el 30% de media al año, ni en broma. Pero es un ejemplo que me ha venido de esta mañana. Entonces, lo que quiero decir es que este año ha subido mucho. Aunque otros años hubiese bajado una empresa, te lo compensan. Y a largo plazo, los dividendos, eso sí que hay estudios de BME, la bolsa a largo plazo sube mucho más que la inflación. Porque la bolsa al final es el núcleo de la economía.
Hablando de la inflación y de la inflación monetaria, has dicho que no inviertes ni en oro, ni inviertes en cripto, solo inviertes en empresas. No sé si renta fija tocas algo o...
Bueno, sí, un poco de renta fija hay que tener claro.
Un poquito, que no sé si la renta fija, ahora pasamos al oro y Bitcoin y todo ello, pero en la renta fija, ¿para qué la utilizas tú? ¿La utilizas como fondo de emergencia para luego la liquidez? ¿Qué tipo de renta fija sueles utilizar?
Bueno, pues es el fondo, lo que llamo reserva permanente en renta fija, porque el permanente es que si todo va bien nunca lo usarás. Vale. Es como una especie de seguro.
Fondo
por
de emergencia,
si...
¿no?
Sí, pues si algún día pasa lo impensable y necesitas dinero para vivir unos meses, pues ahí lo tendrás. Y bueno, pues ahí pues yo incluyo cuentas remuneradas, fondos monetarios, fondos de bolsa, digo de bolsa de bonos. Entonces, las cosas habituales y
Vale.
sencillas. No compro bonos directamente porque no merece la pena para mí tener que estar pendiente de comprar un bono, comprar el. O sea, ahí sí que son mejores los monetarios o los fondos que las acciones.
No, normalmente, ¿cuánto sueles tener de tu día a día de fondo de emergencia ahí guardado?
Bueno, eso yo lo que recomiendo es según la situación de la persona. Entonces, cuando empiezas, si tienes mucho, te está lastrando el crecimiento futuro. Entonces, al principio tendrían 6 meses, entre 6 meses y 12 meses de gastos. Si gastas 1.000 al mes, pues 6.000 o 12.000. Y luego, cuando ya digas, ya dejo de trabajar, pues ahí lo que te hagas es estar cómodo. Más o menos entre 2 años y 4. Si alguien quiere tener 6, ya llega ese momento, es fácil tener 6, esperando un poco más. Y si dices, pues yo quiero estar tranquilo con 6 años, pues estás con 6 años. Tener más ya no merecería mucho la pena.
La gente lo que pasa es que dice, se agobia mucho cuando le dices lo del fondo de emergencia, porque empieza a decir, pero entonces, ¿tengo que ahorrar 4 años para luego tener que empezar a invertir
No,
o
no,
tengo
se
que?
va haciendo poco a
No, se va
poco.
haciendo poco a poco. O sea, normalmente al principio tendrás que tener 6, ¿no? Como mucho, o 3 meses,
O
en lo
aunque
que
sea
puedas,
uno.
un porcentaje que tú tengas y lo vas construyendo poco a poco. No lo tienes que tener todo
Sea
guapo
uno.
al
Mira, hace poco me
principio.
preguntó una persona en una presentación que hice presencial su
Sí.
situación. Dice, ¿yo qué tengo? Pues en tu caso, yo de emergencia no tendría nada. Porque era funcionario. Digo, es que corres más riesgo no invirtiendo ya en bolsa, porque no haya empezado, por la edad que tienes, que no teniendo fondo de emergencia. Si te pasa algo siendo funcionario, vas a pedir un crédito, te lo van a dar inmediatamente. Pero si empiezas a meter ahí un año de ahorro, con la edad que tienes y lo que ahorras, te vas a estar lastrando demasiado para llegar al objetivo que quieres.
Sí, tal cual, tal cual. Hablando de Bitcoin y del oro, empecemos por el oro, que ha estado por aquí, os he visto en Twitter a Gustavo, que también es un gran amigo, y a ti ahí enzarzaos por el tema del debate sobre el oro y cosas así. Hemos estado tratando aquí en el podcast el tema del oro
Sí.
a profundidad. Creo que también es oportunista por nuestra parte hablar del oro ahora de manera retrospectiva y diciendo ya lo dije, igual que ha podido pasar también con el tema de las acciones españolas o la banca, ya
Claro,
lo
es que en estas
dije.
cosas lo importante es aprender, no
Exacto.
estar esperando que pase eso para decir ya lo dije, sino
Exacto.
aprender para seguir haciéndolo bien en el futuro.
Porque hay una reversión a la media. Yo ya después de tantos años de más, yo llevaré mucho más de una década invirtiendo. Y lo sé perfectamente ya que, y tú llevas más de 20 años invirtiendo, que esto es reversión a la media. Que lo que es fiesta en un barrio un día, luego pasa al barrio
Por eso el largo
siguiente
plazo consiste en comprar lo que no está de moda.
y.
Y eso es muy
Exacto.
seguro y bastante más fácil de lo que cree la gente.
Y eso está viniendo muy bien este año. Este año pasado, este 2025, ha venido muy bien para poner los puntos sobre las íes, porque creo que había mucha gente, y yo me puedo incluir también, en el que teníamos un sesgo. Menos value, un sesgo menos a buscar esa reversión a la media y creer que todo estaba incentivado porque sí, se iba a seguir imprimiendo dinero y siempre lo mejor era lo que se iba a llevar ese dinero todo el rato, ¿no? Pero, ¿por qué a ti el oro no te gusta para invertir en él? Es muy Warren Buffett. Warren Buffett también
Sí.
no le gustaba nada y no le sigue sin gustar el
O
oro.
sea, no me gusta para las mayores estrategias de inversión que yo hago, porque el oro no le puedes calcular el valor por fundamentales, ¿vale? Lo que hacen que creen que es esto es hacer una estimación de precio en las condiciones actuales de oferta y demanda. Pero eso es una estimación de precio, no es el valor. Imagínate, tú vas a una sala de subastas con un cuadro para que te lo subasten y te lo tasan. Dicen, ahora mismo este cuadro se puede vender por esto. Pero esa tasación no te dice si ese cuadro vale 10 veces más o 10 veces menos. Sino que ellos conocen el mercado, te dicen, ahora se vende por esto y te lo van a comprar por esto. Y tanto comprador como vendedor están haciendo una estimación del precio en ese momento, pero no del valor. Entonces, cuando tú compras algo que no puedes estimar el valor, como pasa con el caso del oro, debes comprarlo con stop. O sea, no digo que no tenga valor. Un cuadro de un pintor famoso tiene valor, pero no lo podemos calcular. El oro pasa igual. No es que no tenga valor, pero no lo podemos calcular. Entonces, como no lo podemos calcular, lo lógico es comprarlo poniendo stop.
Claro, esa es la generación de rentas, ¿no? Famosa. Es decir, si tú no puedes calcular el valor intrínseco de algo porque no genera las rentas ese algo, claro, para poder descontarlas y ver. Pero esas rentas también son hipotéticas hasta cierto punto. Esas rentas las estimamos, pero pueden darse o no darse. O
bueno,
sea,
el valor es estimado. Por eso hay empresas que son más fiables que otras. Y ya no son los dividendos, el beneficio. Las empresas que tienen beneficios estables.
Flujo de caja, sí, sí.
Mercadona no cotiza y la podemos valorar. A lo mejor a uno le saldría 10.000 millones, a otro 9.500, a otro 11.200, pero a nadie le saldría ni 100 millones de euros, ni 100.000 trillones. Sino que una cosa que no tiene precio, como es Mercadona, se da a valorar a mucha gente, no va a decir todo el mundo lo mismo, pero todo el mundo va a estar en una franja muy exacta, o muy, muy válida. Eso lo haces con las empresas o con los inmuebles, pero no lo puedes hacer con el oro. Entonces, eso no quiere decir que no se pueda comprar oro, sino que lo prudente es comprar oro poniendo un stop. Porque a lo mejor el oro puede valer 10 o 20 veces más de lo que cotiza ahora, o 10 o 20 veces menos. Entonces, tú puedes hacer la estimación y decir, yo creo que ahora va a subir. Y creo que voy a ganar dinero. Uh-huh. Está bien que compres, pero por si acaso vale mucho menos, debes poner un stop. Porque si el oro se da vuelta y cae, y resulta que valía 20 veces menos de cuando tú compraste, vas a perder mucho de forma definitiva.
Y te voy a poner una suposición a esto. Si al final el oro, nosotros estamos mirando a larguísimo plazo, el oro ha sido valor refugio y en situaciones en las que ha habido riesgo de moneda fiduciaria, siempre se ha recurrido, y a lo largo de la historia, cada vez que había tensiones, esa prima monetaria que tiene ese como valor refugio para acumular en un mundo en el que el dinero se derrite y se devalúa en nuestras manos, la liquidez, eso no tiene un valor. Eso no es un valor en sí, una utilidad en sí.
Sí, pero por eso te decía que sí que tiene valor, pero no lo podemos calcular. Porque eso que has dicho lo podemos decir a $5,000 la onza, a 50.000 y a 100 o a 500. Y esa frase sería la misma.
A lo mejor se puede calcular indexándolo a la devaluación de la moneda, de lo que se imprime, de la moneda fiduciaria.
Pero eso son correlaciones de precios, no es valor. Por eso digo, eso te vale para operar. Pero esas correlaciones se pueden romper. Las correlaciones son una forma de hacer trading, pero hay que poner stop porque las correlaciones a veces se rompen. Pues mucho. Durante una época se hizo mucho trading. Con la correlación del BBVA Santander y se rompió. O del petróleo y el gas. Y se rompió. O el euro y el franco suizo y se rompió. Entonces las correlaciones duran lo que duran, pero no puedes comprar una correlación y no poner stop e invertir ahí en eso toda tu vida.
Claro, pero los stops son delicados. A ver, yo que me he dedicado 9 años a ser broker de bolsa y son, he visto que son complicadísimos, porque los stops, hay mucha información. Cada vez hay más algoritmos tradeando en el mercado. Cada vez los movimientos son más volátiles, porque cada vez, joder, hace muy pocos días estuvimos viendo caídas en la plata del 30% en un día o del 10% en un día del oro, ¿no? Son cosas que eso, si pones stops muy cercanos, te pueden meter unas barridas descomunales. A mí personalmente invertir a largo plazo con stops cada vez lo veo peor y casi me protejo mejor con la diversificación, ¿no? Porque si no,
o
puedes utilizar en vez de un stop, meterle un porcentaje de la cartera más pequeño y lo acotas de esa manera, que meterle un stop y que te vaya sacando varias veces, ¿no?
Por eso te digo, si metes un porcentaje importante en algo así, tiene que ser con stop. Pero eso es muy complicado. Otra forma es meter algo muy pequeño. Pasa con los chicharros, también invierto en chicharros a veces. Uh-huh. Puedes poner stop, o yo lo que prefiero es meter menos dinero y no poner stop. Porque los chicharros son muy volátiles cuando están en mala situación, que es cuando los compro. Y ahí el stop es más complicado. Entonces prefiero invertir menos dinero en un chicharro del que invertiría en una empresa de medio plazo.
Sí, un 0,5% o como mucho un 1.
Lo que sea. Y no poner stop.
Es que yo creo que esa es mejor protección que poner un stop. Te lo digo con conocimiento de causa, porque yo es que lo he visto. Yo es que he visto a los market makers hacer barridas de stop. O sea, es que yo lo he vivido en la industria que daba contrapartida a eso. Y lo he visto. Y bueno, y en el mundo cripto, ahora hablaremos del cripto, pero en el cripto ya ni te digo, ya con el tema de los stops. Pero sí, yo sí bajo mi punto de vista, y no te quiero contradecir porque a mí no estoy aquí para eso, pero que al final yo creo que a lo mejor un porcentaje más pequeño casi es mejor protección que no te dejes barrer.
Si metes poco, o sea, yo lo que hago es no poner esto, sino meter menos en estos chicharros, porque me gusta más hacerlo así. Uh-huh. Pero si el que meta mucho no lo tiene que poner esto, porque ya metí un porcentaje alto. Como eso caiga, puede perder mucho.
Claro, pero hay gente que está comprando oro físico.
Puede caer igual. No, bueno, tienes que ser un esto de mercado, pero es un esto mental. Si esto cae de tanto, el oro físico también tiene el riesgo de perderlo y de que te lo roben.
Sí, eso sí. La autocustodia, tienes tu riesgo de autocustodia, eso sí o sí. A no ser que compres una caja fuerte. El otro día hicimos un podcast dentro de una caja fuerte. Gigante.
¿Ah, sí?
Sí, de 3.000 cajas aquí en Madrid. Y estuvo súper interesante porque nos estuvieron diciendo costes y podías ver que más o menos te costaba acumular, bueno, pues tener una caja para poder acumular todo lo que quieras físico, 0,30% al año, 0,40%, con todo asegurado incluso, con seguros puestos dentro de la caja. Y no tienes que tener la exposición en tu casa, por ejemplo, para poder acumular estas cosas. Es interesante, pero esa visión a mí del oro, yo con el oro te tengo que decir que he cambiado algo de opinión. Porque yo era al principio, no me llamaba mucho la atención el tema del oro, pero lo estoy viendo como en un cambio geopolítico en el que la situación está ahora mismo tan tensa y en la que hay una guerra económica entre divisas. Creo que la única forma que le va a dar a los bancos centrales para poder tener un activo sólido, para poder confrontar al dólar, va a ser seguir acumulando oro. Y creo que el oro, al fin y al cabo, es como un activo que ya no te sirve para sacarle rentabilidad, vivir de las rentas de él, ni mucho menos, sino que es un activo como una especie de mini seguro monetario ante la incertidumbre de lo que pueda pasar geopolítica, que a lo mejor las acciones o la renta fija no tienen ese plus ante situaciones muy, muy drásticas, ¿no? De seguro de decir, oye, situaciones de los años 20, situaciones de los años 30, situaciones de guerras, situaciones de que ahí la bolsa puede sufrir más, yo creo. En situaciones ya muy apocalípticas, pero es que están las cosas.
Situaciones, ¿para qué te vale el oro? ¿Quién te lo va a comprar?
Te vale para escapar de él. De cualquier, y sobre todo de permanecer a lo mejor el valor, ¿no?, de la riqueza.
Pero si todo almacenar... está tan mal, ¿quién te va a pagar muchos euros por ese oro? También caería el oro. Yo es que veo que el oro es una cosa un tanto antigua que tenía sentido para la gente muy rica hace siglos, porque los países estaban mucho más aislados. Entonces decía, si se hunde mi país, o sea, como que tenían dos fortunas, una en su país y otra en oro, en Suiza. Si se hunde mi país, me voy a Suiza y sigo viviendo igual, para la gente muy rica. Pero para gente normal es un lastre que no te da rentas y que no te está dando esa seguridad. O sea, si tu país se hunde, tú te vas a hundir con lo que tengas. Por tener unos gramos de oro no vas a seguir viviendo como vives ahora.
A ver, si se hunde tu país, no vas a tener trabajo, no vas a tener nada. Lo único que te queda es el oro. Sí. Y una escopeta, si te la compras.
Y si la tienes y si la sabes usar, porque si no te van a robar el oro y va a ser peor.
Bueno, al final, para eso está Inversión Racional, para que hablemos de las cosas tranquilamente y debatamos sobre ello y que cada uno, pues, que la audiencia nos diga en la zona de los comentarios la visión de cada uno.
Claro, claro.
En el caso de Bitcoin, ¿no?, de las criptomonedas, desde siempre te he escuchado que a ti nunca te ha llegado a convencer. Si nos puedes explicar un poco tu visión, porque vamos, si no te convence el oro, menos te va a convencer Bitcoin, porque es una evolución del oro a nivel digital, pero que es igual, una prima monetaria, un valor refugio ante este sistema fiduciario.
Claro, yo veo pues parecido, que no se puede calcular el valor del Bitcoin. Y entonces yo veo que la riqueza real está en las acciones, que es lo que de verdad crea riqueza y es útil. O sea, si todo se hundiese, pues no valen nada ni las criptos, ni el oro, ni la plata, ni nada. Entonces, para mí, lo que me da seguridad es estar en las cosas que de verdad crean riqueza nueva. Y eso son las fundamentalmente las acciones. Pueden ser también inmuebles.
O sea, inviertes en el progreso.
Claro. Entonces, y además pasa otra cosa, que invertir en eso, yo primero creo que si llegas en esas situaciones no te iba a servir para nada, no te iba a proteger. Pero además, que es que creo que lo que te hace es vivir con miedo toda tu vida. Porque quien tiene eso ahí es porque está pensando que todo se va a ir al garete. Y si te pasas tu vida pensando que todo se va a ir al garete, tienes una vida pesimista y vives mucho peor. O sea, es un poco esto de filosofía de vida.
Sí, es verdad. O sea, al final todo es muy psicológico, ¿eh? O sea, para aguantar 10, 20, 30 años en el foco, tienes que preparar tu cabeza para, no sé, como una especie de misión tuya que encaje para que no te haga flaquear en ningún momento.
Sí.
Y quitarte esos pensamientos a lo mejor mega, no sé. A ver, muchas veces la gente dice, no, es que tienes que ser súper prudente, tienes que mirar siempre, pero la prudencia y anticipar el caos te da más ansiedad.
Yo veo que desde las últimas décadas se ha perdido mucho la alegría de vivir. O sea, la gente en vez de tener la alegría de vivir tiene un miedo que se muere por todo. Entonces, hay cosas que te fomentan ese miedo. Si tú tienes oro y criptos porque crees que el mundo va a desaparecer, vives siempre con miedo. Y eso te va a hacer vivir peor, aparte de la rentabilidad. Porque estás preparándote para la hecatombe. Y entonces tu mente está pensando que esa hecatombe tiene una probabilidad cierta de llegar a suceder.
Y la gente dirá, bueno, pues es que a lo mejor es que sois unos ilusos, porque en verdad el mundo es malo. O sea, no tenemos que obviarlo, ¿no? Es como es. Además, yo he leído varios libros tuyos y en algunos eres muy crítico con el tema de la política, estructura de la sociedad, de tal. Pero claro, estamos en un sistema en el que monetariamente lo maneja esa gente.
Claro, pero la mejor forma de protegerse es comprar lo que de verdad crea riqueza nueva, que son las empresas.
Sí, pero esas empresas también hasta cierto punto pueden llegar a ser, no sé, esquilmadas. A base de impuestos, a base de trabas, llegar incluso a niveles en los que te lleven al comunismo o cosas así, a niveles de que vamos camino en muchas cosas, de tender ahí, ¿no?
Pero si eso pasa, llegamos ahí, ¿de qué te va a servir tener oro en tu casa, un poco de oro en tu casa?
Sí, porque te van a perseguir.
Es que en cuanto vean que tú tienes algo para comprar y los demás no, te lo confiscan o van a ir atrás a robártelo.
Claro, la ventaja de Bitcoin es que es inconfiscable. Son 24 palabras y por mucho que te torturen, si no.
Sí, pero es que si te torturan, vas a rajar la clave.
Sí, a ver, son que visiones de cada uno.
Que de eso está viendo secuestros de gente que tiene Bitcoin.
¿Eh?
Que de eso está viendo secuestros de gente que tiene Bitcoin. Y
claro,
lo va contando
en
las redes.
Por eso lo hace con privacidad, por eso la gente lo hace con mucha cabeza.
Sí, pero
cabeza.
En ese escenario hipotético estamos diciendo que todo el mundo se muere de hambre menos unos pocos.
Claro,
la gente no se está muriendo de hambre. O sea, ese tiene Bitcoin, si es lo que funciona en ese momento. Así que vamos a por ese.
Sí, es como vivir en un mundo en el que piensas que van a pasar... Es como los seguros.
Hmm.
O sea, es como vivir en un mundo... Y la gente pues dirá en los comentarios, oye, pues entonces ¿por qué contratamos seguros? Si miramos con positividad al futuro, pues no contrato ningún seguro. Y si pasa, pues ya está. Me lo asumo y ya está, ¿no?
Pero es un poco diferente, porque seguro es un control de riesgo dentro de un escenario normal. Que se te estropee el coche, tengas un accidente, la casa le pase algo, eso es dentro de lo normal. No es que se hunda el mundo. Pero claro, esto es como si sales de casa acorazado. Con casco, rodilleras, coderas, un escudo, no sé qué. Y sales todos los días de casa por si algún día alguien te da un golpe. Pues vives muy mal. O sea, ya no es porque te cueste mucho peso llevar eso, sino que anímicamente estás hecho polvo. Y yo creo que hay mucha gente que ahora está anímicamente muy hundida y muy pesimista porque cree que se va a hundir el mundo. Entonces yo lo que quiero transmitirles es que vivan como si el mundo no se fuese a hundir. Y si al final se hunde, le va de igual lo que hagan ahora, porque le va a ir mal a todo el mundo.
Claro, el tema de los medios de comunicación, de las redes sociales, que creo que hacen una, y hablando más de psicología, que hacen una retroalimentación negativa, ¿vale?
Sí.
En la que tú entras en un bucle, por ponerte un ejemplo, yo esta última semana, ahora hablaremos de la IA, que te quiero preguntar también por ello, pero esta última semana en X solo no paraba de aparecerme sobre el tema de la IA ahora autónoma, todos los avances de cloud, el tema de los agentes que cogen tu propio escritorio y empiezan a trabajar ellos solos, la inseguridad que daba todo eso, pero también incluso estaban apareciendo foros de agentes de inteligencia artificial que escribían entre ellos dentro del foro y que lo habían programado yo, los mismos agentes, quejándose de gente que les exprime al máximo la IA, quejándose de las personas. O sea, una cosa distópica, hombre. Esto lo ves en una peli y te lo crees, pero es que está sucediendo en tiempo real. Ver a grandes gestores como Bill Ackman, que lo conocerás perfectamente, con miedo a estos desarrollos de la IA. Claro, y todo eso trae consigo que haya una inestabilidad tan grande y una situación tan grande, tensiones geopolíticas, bandos enfrentados, retroalimentación negativa en las redes sociales. Claro, tú cómo... Ya te veo que tú estás muy mindset y estás muy tranquilo, pero ¿qué recomendaciones le das a la audiencia para que se aísle de todo eso? Porque claro, es lo que consumen a diario todo el mundo.
Sí, pues es que tiene que pensar que eso va a crecer cada vez más, porque así es como se llama la atención en las redes sociales. Entonces, lo que decía antes, de que ese momento en que tranquilo, que ya estamos todos tranquilos y no va a pasar nada el resto de tu vida, no va a llegar nunca, sino que esto va a ir a más. Entonces, tiene que acostumbrarse a vivir con eso. Para eso tienen que buscar estabilidad. La estabilidad, para mí, lo que más te da estabilidad es la estrategia de dividendos, que no tiene que ser la única, pero tener esa estrategia te da mucha estabilidad por la forma de pensar que te crea, ¿no? Y, por ejemplo, yo también estoy invirtiendo en startups de inteligencia artificial, porque yo le veo potencial. Uh-huh. Entonces, es compatible unas cosas con otras. Pero la mentalidad que te da a largo plazo te da esa estabilidad que le falta a casi todo el mundo. Por cómo es el mundo y lo que puede llegar a pasar.
Si quieres empezar a invertir como un profesional y no sabes muy bien por dónde empezar, te recomiendo encarecidamente que accedas a nuestro book insignia formativo llamado Proyecto Pioneros. En Proyecto Pioneros es una formación intensiva de 12 meses con una formación teórica y una formación práctica, donde te enseñaremos todo lo necesario sobre planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar a cómo funciona la liquidez a nivel global. Se te va a enseñar a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de ETFs, fondos indexados, planes de pensiones indexados, robo advisors, en activos refugio como puede ser el oro, como puede ser Bitcoin, también cómo poder invertir en private equity. Y se te va a enseñar muy bien a cómo invertir de manera activa, creándote tu cartera de acciones con las mejores empresas del mundo y análisis fundamental a profundidad. Además, se te enseñará cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir y cómo optimizarlo todo a nivel fiscal. Y una vez que termines la formación teórica, que te llevará un par de meses, los otros 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es el grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9 en directo, para poder buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más, además de entrar a nuestra propia comunidad. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos con los temarios de manera más extensa y sobre todo hay una zona muy importante que es el formulario de contacto. Dentro de la página tendrás un formulario de contacto para rellenar tus datos y de manera completamente gratuita mi equipo te llamará para solucionar todas tus dudas, decirte también cuál es el precio de la formación, las plazas disponibles y cuál es el proceso de admisión. Así que corre, métete en inversionracional.com/curso, reserva tu cita y nos vemos adentro. Para construir esta estructura mental de decir, vale, voy a mirar siempre por el largo plazo y que me vuelva un tótem que no me afecta a nada, ¿cómo construirías esto para que pueda ser accionable por la audiencia? ¿Qué le recomendarías de decir, oye, tenéis que construir o estos pensamientos tenéis que marcaroslo en vuestra visión? Porque una cosa es decir, venga, vamos a mirar con optimismo a largo plazo, pero ¿cuáles son esos mecanismos que a ti te han ayudado para decir, oye, yo me aíslo de esto y cada vez que a lo mejor dudo, vuelvo otra vez a la senda? ¿Cómo haces para, si en algún momento dudas, y dices, no, vuelvo aquí?
Yo lo que veo más útil es pensar de forma realista en esos escenarios catastróficos. Porque la gente lo que piensa en esos escenarios catastróficos es que va a ir mal lo suyo y el resto va a seguir igual. Por ejemplo, lo que decíamos del oro. Llega ese hecatombe, entonces se va a hundir la bolsa, pero el oro va a seguir cotizando a $5,300 la onza, entonces si yo tengo ahí lo que tenga cada uno, 5.000, 10.000, 50.000 dólares o euros, con eso voy a vivir. Dices, no, si eso pasa, el oro va a valer 2 chavos. Y además esos 2 chavos te los van a intentar robar con machetes y con fusiles. Entonces no te prepares para eso. Otro miedo que tiene mucho la gente es, ¿se va a hundir la bolsa? Entonces, los que invertimos en bolsa nos quedamos a hacer durmiendo en la calle y la gente que no invierte sigue con sus trabajos diciendo, ya os dijimos que no invirtieses en bolsa y mira que os empeñasteis. Dices, no, si todas las empresas de bolsa se hunden, pierde el trabajo todo el mundo. Nadie te va a decir, ya te lo dije. Porque nadie va a tener nada, un cacho de pan para llevarse a la boca. Entonces, no te prepares para eso. O sea, yo que siempre digo es que con las guerras nucleares, que yo la vi de pequeño, la gente tenía miedo que hubiese una guerra nuclear y desapareciese el mundo. Dice, pues es que si eso pasa, no nos vamos a enterar. Es decir, empiezan a soltar misiles de Nueva York y Moscú. Pum, 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 y es que estalla esto ahora mismo y no te has enterado. Entonces, no vivas pensando en eso. La gente se quería hacer refugios nucleares. Que ya los están usando de bodegas y de gimnasios en muchos sitios que los hicieron. Pero ¿para qué te vas a meter en un refugio nuclear? Gastarte dinero en eso. Te metes ahí y sales a los 90 días y no hay nada. Si es que es ridículo vivir así. Es que es mejor palmar el primer día que estar 90 días encerrado en un agujero para luego salir y no tener que comer.
Es más terrorífico casi. Es más terrorífico estar 90 días metido ahí que pega el bombazo y él es inconsciente y ya está ¡pum! ¡Pum!
Claro, claro. Hasta luego, adiós la vida. Y no hay nada que pensar. Pero es que no llega el bombazo y te pasas años aterrorizado con eso.
Estás aterrorizado antes y aterrorizado luego dentro del búnker. Los 90 días que te duele el oxígeno.
En la bolsa de Estados Unidos hubo empresas de construcción de búnkers que subieron mucho, porque mucho hubo una moda de construir búnkers y luego quebraron porque la gente ya se dio cuenta de que esto es una absurdez, que vamos a construir un búnker. Y ahora han hecho gimnasios, bodegas, cosas así. Pues esa es la mentalidad que hay que tener. Es decir, no te prepares para que se hunda el mundo, porque si se hunde el mundo te vas a hundir con él a ver lo que hagas ahora. Prepárate para que las cosas vayan como han ido siempre.
Toma acción. Toma acción, claro, en lo que ahora funciona. O sea, yo creo que la gente, lo que se llama el parálisis por análisis, ¿no? Que la gente intenta como sobreanalizar todo lo que va a suceder y a lo mejor lo que tienes es que hacer más cosas y pensar menos, ¿no? Es accionar las cosas. No, la verdad es que con lo que me lo estás diciendo es claridad mental pura, porque te rebaja muchísimo la ansiedad en un mundo que vivimos con completa ansiedad. Te focalizas en lo que te importa. Además, mira, otra derivada de lo que estabas comentando y que estaba tomando nota mental, si tú inviertes más en empresas, creas un futuro mejor para todos.
Sí, sí.
Y lo más seguro es que te incentive hasta ser empresario o ser autónomo. Y eso trae consigo mayor progreso para la gente que te rodea, para la gente que puedas contratar.
Es mejor para todo el mundo. Y tú vives mejor pensando que todo va a ir más o menos bien y tú vas a vivir mejor.
Es que no sé por qué tenemos esa mentalidad autodestructiva.
Hay miedo a que las cosas vayan bien, mucho.
Esa es una frase. Hay miedo a que las cosas vayan bien.
Yo lo noto. Es el miedo a ganar de los tenistas. Cuando llegan, lo hacen muy bien todo el partido, ya le quedan dos o tres puntos para ganar, uno que está ganando a uno que es mejor que él, y ya empieza a agarrotarse el brazo, ya no mete las bolas, se acaba perdiendo el partido. Es por el miedo a ganar. Que no te pasa en el fútbol, porque en el fútbol un equipo peor va ganando lo mejor y cuando queda un minuto, si van 5 goles de diferencia, solo tienes que dejar que pase el tiempo. Pero en el tenis no, en el tenis tienes que ganar hasta el último punto. No puedes decir, ya ganó tantos puntos, ya espero 5 minutos sin hacer mucho ridículo y ya gano el partido. Es decir, no, es que o ganas el último punto o el otro puede ir ganándote puntos hasta que lo pierdes. Y la vida es eso. Tienes que ir tomando decisiones. Entonces esas decisiones a la gente le cuesta.
Qué fuerte esa frase, ¿eh? No, muy en serio. O sea, es que hace reflexionar mucho de lo de que tienes miedo a ganar. Es que eso, en los mercados financieros y en la inversión, hay mucha gente que de verdad tiene miedo a ganar, aunque parezca un absurdo lo que estamos diciendo, pero luego lo ves en la práctica y es verdad.
Sí, sí.
Hay mucha gente que cuando le va bien y está aburrido de que le vaya bien, se vuelven autodestructivos. Tú que llevas más de 2 décadas, al final es que lo habrás visto miles de veces en gente que te sigue, en alumnos, en gente que te escribe por los libros, en lo que sea, que se aburren o que te dicen es que esta estrategia es demasiado sencilla, ¿no?
Y a mí, fíjate, casos que me han pasado. Gente que invertía a largo plazo, le gustaba, compra una empresa, estas que hemos hablado, u otras que han subido bastante, subieron a lo mejor un 50%, y me preguntaba si la vendía. Yo decía, pues yo no la vendería, porque esto consiste en no vender. Y decía, si yo entiendo lo que tú haces, o sea, lo que tú dices lo entiendo, pero contabas usted, decías, pero es que yo soy de una familia que lo más que se ha hecho es invertir en depósitos y un 50% no lo hemos ganado nunca. Entonces, yo no creo que a mí vaya a ganar más que esto.
¿El síndrome del impostor?
Sí.
Entonces, se sienten como que no se lo merecen, ¿no?
Claro, yo decía, pero es que tú, si mantienes acciones de la empresa que sea, Santander, Allianz, Procter & Gamble, la que sea, vas a ganar lo mismo que todos los demás. Haya hecho lo que haya hecho tu familia. Da igual que en tu familia nunca nadie haya ganado un 50%. Si esta empresa está barata y va a subir más, va a subir igual para ti que para Mancio Ortega o que para cualquier inversor. Y había gente que es que por su situación personal decía, es que yo no puedo, yo no creo que yo vaya a ganar más que esto. Me creo que los demás sí, pero yo no.
Es como que han vivido tantas experiencias traumáticas en su familia con el dinero y el relato... El otro día estuvo aquí Sergio Fernández y estuvimos hablando de esto, de cómo el relato de tu entorno o familiar te puede cohibir tanto que te creas una persona que no eres, porque estuvimos hablando de cómo conseguir cambiar un hábito. O sea, por ejemplo, sí. Si tú eres malo financieramente hablando o tú tienes una mala salud, cómo poder cambiar tu mentalidad para poder resetear y creerte que eres una persona saludable o que eres una persona con cultura financiera y que te encanta eso. Y ahondábamos en eso y me decía Sergio, decía, es que muchas veces no es tan importante que cambies tú la mentalidad, es que también entiendas de manera consciente lo que te rodea, es decir, el relato de tu vida. Si la gente te está diciendo alrededor, hombre, es que tú has estudiado económicas, claro, eres bueno en el tema de la inversión. Pues claro, como tú te lo crees y te lo está acompañando el relato también de que eres una persona que eres buena, te lo crees doble. Y por lo tanto, no tienes ningún problema en seguir haciéndolo y en seguir en el camino. Pero si de repente tú eres un empresario y te dice, oye, es que tengo problemas de salud... Claro, te dice la gente, es que trabajas mucho. Y es que al trabajar mucho es normal que no te cuides y que tengas problemas de salud y tal. El relato te está llevando
sí.
En tu entorno a todo lo contrario, a decir, oye, pues es verdad, soy empresario, no tengo que tener salud, por lo tanto lo acepto, ¿no? Creo que me recuerda esto a lo que estás hablando del tema de la gente que le va bien en los mercados, pero como a la gente a su alrededor nunca le ha ido bien, le están influenciando para decirle, cierra ya.
Sí, pues yo es que eso he visto muy... No,
cierra ya.
Ni siquiera se lo dice nadie, sino que ellos lo ven.
Lo notan, ¿no? Lo sienten. O sea,
es que en mi casa nadie ha ganado nunca un 50% en una inversión. O sea, ni un 10% a lo mejor. Entonces a mí esto me parece una exageración y yo veo que es que no voy a ganar un 51%. Tengo que vender ya. Porque en mi familia no se gana tanto dinero. Es que tu familia va a ganar, si compras unas acciones, lo mismo que todos que compran esas acciones. Tu familia no es diferente a la hora de invertir.
Que
no
eres especial.
La empresa que sea de todos los demás accionistas de esa empresa.
Además, no sé si has llegado a leer un libro de John Bogle que se llama Suficiente. Pues no. Es un libro que habla todo el rato de eso, el creador de Vanguard, y habla todo el rato de que es suficiente. Como de toparte, ¿no? De decir, oye, mientras los demás querían hacer... Que por cierto, el libro tengo el tuyo, el primero, lo tengo ahí detrás, justo. Que nos acompaña a todos los podcasts, que lo acabo de ver ahora mismo, ahí a la izquierda. Y el otro me lo mandaste y lo tengo en casa, que se me ha olvidado y también
le
pido a la audiencia compasión, pero se me ha olvidado. y como te estaba diciendo del libro de Suficiente, claro, ese pensamiento de decir, vale, ya tengo suficiente para esto, ya. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que tener suficiente y los demás, como has dicho tú,
claro,
no tienen suficiente?
Sobre todo cuando es fácil. O sea, quiero decir, si
claro, si todo el mundo
una empresa
ganando,
que dices, mira, tienes un trabajo que te va bien, tal y tienes una vida, pues igual no es buena idea que te metas en hacer una empresa y para empezar a ganar menos y a saber cuánto tiempo pasará hasta que ganes lo que ahora. Pero cuando es simplemente decir, pues estás invirtiendo como todo el mundo, vas a ganar como todo el mundo que hace esa misma inversión. No tienes que hacer nada, simplemente esperar y no vender.
Es que parece tan fácil decirlo y es tan difícil hacerlo que es que la gente va a flipar. O sea, la gente estará diciendo, ¿y estos que se han fumado, estos dos? Pero no. Es así. Es que no hay tu tía. Lo único que premian aquí es la constancia. Es un buen plan, eso por supuesto. Una gestión de riesgos. Pagar pocas comisiones y ser constante.
Sí, sí.
Y si no tienes que vender, pues tampoco pasa nada. Es que muchas veces las mayores revalorizaciones de las carteras son de gente que se olvidó que tenía y eso.
Sí, sí, sí.
es muy llamativo. Esto lo tenemos que recordar de vez en cuando. Pero creo que oasis de tanto dramatismo, oasis como este, creo que la audiencia lo valora mucho porque te pone un poco en situación, ¿no?
Se necesita, yo veo, cambiar la actitud ante la vida de mucha gente. Y tu forma de invertir determina tu forma de vivir y tu actitud ante la vida. Entonces, por eso te decía antes que si tú estás invirtiendo para la hecatombe, estás siempre pensando en que vas a vivir esa hecatombe. Y aunque no la llegas a vivir, que seguramente no la vivirás, te has pasado la vida preocupado por algo que te ha tenido muy hundido. Muy preocupado y sin alegría de vivir cuando no es necesario hacer eso.
Y un coste mental y físico mucho, muy grande.
Mucho.
Porque eso se nota. O sea, sí, la gente que vive con ansiedad es gente que tiene problemas de todo. O sea, de estrés crónico, de problemas digestivos, de problemas, yo qué sé, de la piel, de todo.
Sí, sí. Los medicamentos para dormir se han disparado el consumo. Yo no sé ahora mismo el dato, pero es una barbaridad. No sé si la tercera parte de la población los toma. Y el que no los toma otra parte es porque los tomaba y los ha dejado porque ya le dolía el estómago o no sé qué. Pues eso es porque, no porque no se sabe el futuro, porque eso nunca se sabe, sino por la actitud que tienes que tener ante la vida. Tienes que tener la actitud de que las cosas más o menos siempre van a ir a mejor. Si estás esperando que todo se hunda, pues eso te hunde a ti el ánimo.
Eso me recuerda mucho a Charlie Munger, que en paz descanse, y a Warren Buffett. Lo dicen mucho. O sea, tienes que ser un optimista empedernido, o sea, de las cosas. Porque si estás aquí 2 días en el mundo, ¿para qué vas a tener que estar continuamente viendo el apocalipsis? Y dar gracias. O sea, ser agradecido de lo que tienes en ese momento. ¿Qué hábitos tú tienes para poder llevar a cabo todo esto? ¿Tienes unos hábitos de, por ejemplo, ahorro, canalizo rápido al mundo de la inversión? ¿Cómo automatizas esto en el proceso para que te resulte muy sencillo, ya casi un hábito, como decimos, una cosa recurrente?
Sí, yo el ahorro pues prácticamente siempre lo he invertido al poco tiempo de tener el ahorro.
O sea, lo que no esté en el fondo de liquidez, directamente inversión.
Sí.
A lo mejor alguna vez. Estás ahí esperando la oportunidad del siglo de no sé qué con grandes bolsas de liquidez.
Claro, a lo mejor en algún momento dices, bueno, pues voy a poner una orden limitada. No veo ninguna muy barata para comprar ahora mismo, pues esta que está a 10, pongo la orden limitada a 9, por ejemplo. Pero una compra más, no es con todo tu dinero esperar a comprar. Claro, sino que eso a veces sí dices, bueno, pues en vez de comprar al mercado, pues la pongo un 10% más abajo.
Y otra cosa que se habla mucho es del tema del DCA, de ir aportando poco a poco, o de lump sum, que es directamente meterlo todo de golpe. Estadísticamente, yo por lo que he estudiado, meterlo todo de golpe es más rentable que hacerlo de DCA. Pero claro, hablamos otra vez del coco. ¿Tú cómo lo recomiendas o cómo te ha servido a ti en tu vida como inversor? Perdón.
Yo creo que eso, lo que hay que hacer es poco a poco, pero no demasiado poco a poco. Por ejemplo, hay gente que tiene dinero ahorrado, tiene a lo mejor 40, 50 años y, claro, tiene bastante dinero ahorrado. Entonces, no debe meterlo todo de golpe, porque ahora no estamos en un crack. Si estuviésemos en un crack, sí. No estamos en un crack, no debe meterlo todo de golpe, pero tampoco debe tardar demasiado. Porque si tú tienes 50 años y dices, para hacerlo muy poco a poco, dinero que he ahorrado toda mi vida, lo invierto en 20. Entonces, es que vas a acabar de invertirlo a los 70. O a los 60 si fuesen 10 años. Entonces, no, mejor en 2 o 3. Y si hay una caída fuerte de la bolsa, entonces en ese momento inviertes más. Bueno, por hacer una cuenta rápida, tienes 36.000 euros, porque no salga redondo, se multiplica con lo que tenga. Pues lo voy a invertir en 3 años, 1.000 al mes. Pero si en cualquier momento la bolsa cae más, entonces ahí meto 5, 10 o 15, lo que sea, según la caída de la bolsa.
Y aceleras el proceso. Si cae más, aceleras y lo haces antes. En vez de en 3 años, lo haces en 1 y medio.
Claro. Por eso son 1.000 al mes, 36 meses, si no hay un crack. Si lo hay, pues compras antes.
La de cantidad de gente que me viene diciendo, oye, es que acabo de vender el piso de mi madre o acabo de no sé qué, lo he tenido de herencia, y vienen con un FOMO y una ansiedad tremenda, que me pierdo la subida,
sí.
Que ahora estoy ahora está todo en máximos y yo ya he perdido el este, ya he perdido... ¿Qué mensaje para esa gente?
Sí, eso yo también tengo casos así. Sí, pues sí. Les digo lo que te he dicho aquí. Divide lo que tienes en 3 años, más o menos, y empiezas a invertir eso al mes, y si hay una caída en la bolsa, entonces metes más.
Y te responderán diciendo, vale, pero a lo mejor en 3 años luego es el máximo al tercer año.
Sí, bueno, pues tú ya has invertido de forma repartida.
Y la gente muchas veces como que no...
También vas buscando, perdona, vas buscando las que estén más baratas. En vez de coger las que más están subiendo y tiene la gente ese FOMO que dices, a ver si sigue subiendo y yo no me la pierdo. No, veo buscando las más baratas.
Sí, también puede ser. En esta estrategia, claro, para ti solo tendría sentido empresas estructurales de dividendos. Es decir, hacer este tipo de estrategia con claridad mental, pero con otro tipo de compañías, ¿crees que merece la pena? A ver, siempre merecerá la pena hacer las cosas así, con ese marco, pero no sé si tú ves que a lo mejor con los dividendos te da un extra más por vivir de las rentas en el futuro de eso. Porque este mindset o este marco mental que tú estás dándome, o sea, puede servirte igual para cualquier tipo de inversión que tú quieras hacer, siempre que sea de visión de largo plazo, ¿no?
Yo lo uso también para las de medio plazo y para las microcaps, por ejemplo. Lo uso parecido. Una empresa de medio plazo que tiene problemas, los miras y dices, bueno, lo normal es que esto no se hunda. La compras y ya subirá. Entonces eso es lo que normalmente pasa, que sean empresas que no son de dividendos. Y la idea es la misma, es que este sector, ahora lo está pasando mal por lo que sea, pero este sector no va a desaparecer. Esta es de las mejores de ese sector. Pues lo normal es que cuando ese sector se recupere todo este sector. No que nos quedemos sin ese sector, que no es de los esenciales, pero sería extremadamente raro que desapareciese.
Hablando de sectores, hablando de la IA, que me has dicho que estás metiéndote en startups de IA y cosas así. ¿Cómo ves el tema de la IA? Porque yo estoy muy metido ahora estas últimas semanas a nivel empresarial, interno, a nivel de inversión también. Estoy viendo cosas loquísimas. O sea, tal es así que lo aplicaré lo más seguro a la formación luego en el futuro y tal. Ya estamos haciendo cosas, pero va a ser aún más. ¿Pero cómo ves el tema de la IA?
Yo creo que va a ser algo muy revolucionario. Entonces, no creo que todo el mundo se quede sin trabajo. Pues que es de esos escenarios que si todo el mundo se queda sin trabajo, no hace falta la IA para nada porque nadie puede pagar lo que vendan las empresas. Lo que sí pasa es que va a haber un cambio muy grande de puestos de trabajo. Entonces, mucha gente va a pasarlo mal en ese cambio de un trabajo a otro. O sea, no de una empresa a otra ni siquiera, sino de un tipo de trabajo a otro tipo de trabajo. Y esto lo que debería hacer es acelerar la bajada de gasto público y de impuestos para que la gente invierta más y esté más preparada. O sea, en todo lo que va a pasar con la IA, la gente que no invierte lo va a pasar fatal. Porque va a tener un pánico a perder el trabajo increíble. Si esa misma persona invierte, lo va a ver más claro. Y verlo más claro ya no es solo que él la pase mejor, sino que va a tener más claridad para hacer ese cambio de un tipo de trabajo a otro. En vez de entrar en barrena y no saber qué hacer con tu vida.
La cosa de la IA, yo le he dado muchas vueltas, porque como está afectando a sectores enteros ahora mismo, no sé si, antes de preguntarte por lo otro, ¿qué opinas de la caída del software? No es estructural, el software no es estructural como tal.
Claro, es que eso siempre es un sector muy complicado.
Muy disruptivo.
O sea, de los que no son de largo plazo. Es de los que, antes te decía, las empresas de largo plazo, salvo casos rarísimos, nunca son las que más suben en un año, pero son muy seguras. Pues el software es de ese otro tipo de empresas. No son muy seguras, pero sí, son muchas veces las que más suben en un año. Entonces son tipos de empresas diferentes.
O sea, tú estarás viendo ahora mismo más las caídas del software como posibles oportunidades para el medio plazo, si se dan.
Sí se dan, pero este sector es más complicado hasta para medio plazo. O sea, en este sí que invertiría a medio plazo, pero este es más complicado. Y en este quizás sí que pondría a lo mejor un stop alejado, aunque sea un 20%. Porque este sector, o sea, aunque tú te lo pienses mucho y lo veas muy claro, es muy complicado. Y quedarte en una empresa de software que tú dices, creo que está haciendo el suelo, pero que empieza a caer, a caer, a caer. Eso no es, o sea, no es comparable a la inversión de largo plazo que vas comprando más. Sino que esto es, este es de tipo de empresa tan complicado que creo que requiere esto.
Es que claro, cuando tú estás invirtiendo en una empresa de software y esa empresa de software es un 0-1, es o le va bien y sigue todo como está hasta ahora, o te revientan a mitad de cambio, o peor aún, te llega la competencia y te barre con otra. Por ejemplo, un player grande. Las grandes tecnológicas, por ejemplo, para ti son estructurales, se están convirtiendo en algo estructural frente a las
Sí.
empresas de software. Son software también, pero ahora están metiendo mucho duro de CAPEX, que están gastándose verdaderas burradas en
Sea,
CAPEX.
Google y Microsoft sí que las considero aptas para inversión a largo plazo por dividendos, por ejemplo.
Es que creo que van a atender a eso, además, porque se están moviendo, eran asset-like, eran ligeras de activos, perdón, poco intensivas en capital, y ahora todo lo contrario. Ahora son empresas que le están metiendo a los centros de datos, a todo, bastante CAPEX. Claro, hay una reconversión, se están convirtiendo en las nuevas maduras, ¿no? Las nuevas empresas
Sí.
maduras.
Pero aún sin invertir tanto en la IA, por su negocio tienen capacidad de generar beneficios y pagar dividendos, aunque no lo hagan, pero en el futuro lo pueden hacer.
Ya lo
Y
están
son,
haciendo, o hacen recompras
sí,
también.
y son, o sea, son, no crean un software tipo SAP, por ejemplo, sino que ellas usan la tecnología que hay en cada momento. O sea, en ese sentido, desde el punto de estabilidad y largo plazo, son más parecidas a IBM, por ejemplo, que a SAP.
Sí.
En el sentido de que usan la tecnología que hay en cada momento. Pero no tiene una tecnología que, como se sustituya por otra, ellos ya se lo van a hacer muy mal.
¿Tú ves el futuro de la IA hasta cierto punto como algo beneficioso para el sector empresarial? Ahora hablaremos después de las personas. Vamos a hablar primero de las empresas, que es lo que nos compete, que es el plan. El plan es invertir en empresas.
Sí.
¿Esa IA tú la ves como positiva para las empresas o va a ser negativa a corto plazo porque va a haber un reajuste empresarial en un montón de sectores y posteriormente ya?
Yo creo que va a ser
Sí.
positiva. Y creo
Desde el
que
primer momento, ¿no?
sí. O sea, creo que ya lo está haciendo. O sea, creo que los crecimientos de beneficios de este año, 2025, ya en parte es por mejora de eficiencia por la IA, en muchos sectores, ¿eh? No solo las que están directamente de IA, de Nvidia o Google. Sino en sectores tradicionales creo que ya se está ganando esto eficiencia. Y por ejemplo, Bankinter, que ya tiene la eficiencia en el 36%, es bajísimo para un banco. Pues ha dicho que sin que sea un objetivo firme, pero que cree que en los próximos años lo va a bajar por encima, por debajo del 30. Que eso es una exageración. Y creo que eso es por la IA. Bueno, ya ha dicho que está usando mucho la IA. En su informe te pone todo lo que está haciendo de IA, de tantos agentes, tantos productos. Entonces, que a un banco con una eficiencia del 30% tiene una rentabilidad enorme.
Vamos a hablar de la eficiencia, para la gente que no sepa qué es este ratio de
Pues
eficiencia.
es hacer lo mismo con menos costes.
¿Y eso cómo se calcula en un banco?
Pues en un banco es el porcentaje entre que representan los gastos de los ingresos totales.
Vale.
Entonces, es el 36% es que por cada 1.000 euros de ingresos tienes 360 de gastos. Y lo va a bajar a 300. Cree que lo va a bajar a 300. 40-45% en un banco ya está bien. Un 30% es una exageración. Y
Claro,
creo que sin duda eso es por la IA.
eso sería como el gasto operativo, llamémosle, ¿no? Los ingresos menos el gasto operativo de personal,
Claro.
de no relacionado con deuda, porque los bancos son
Sí, no.
estructuras apalancadas y
Sí.
eso va aparte.
Eso es otra
O
cosa,
sea,
sí.
sería como el margen de beneficio operativo, ¿no? O algo
Los
así.
bancos tienen, los que se consideran los ingresos de los bancos es el margen bruto. El margen bruto es el margen de intereses, que es la diferencia entre lo que cobran y lo que pagan por depósitos y créditos, más las comisiones. Hay alguna cosa más, pero fundamentalmente es eso. Tiene esos dos componentes. Los créditos, o sea, de dar un crédito y cobro tanto y por el depósito pago cuánto, de ahí gano una diferencia y ahí le suman las comisiones de fondos, tarjetas, todo.
Y también optimizará la parte personal, porque lo más seguro, ahora hablaremos después.
Claro, claro, sí.
Primero estamos hablando de eficiencia de margen bruto, es decir, de las COGS famosas, de los costes de los bienes vendidos, que si tú estás vendiendo algo, un producto, un servicio, lo que te está costando directamente de coste puro y duro de gasto, ese propio servicio, ¿no?
Sí,
que
sí,
vendes.
Pero en el ratio de eficiencia de los bancos ya están el sueldo, la electricidad, las oficinas, todo eso.
Está todo, ¿no?
Sí, sí.
Y a nivel de ratio de eficiencia dices que es de los más altos, ¿no? O el más alto,
bueno,
en banca.
De los mejores. Cuanto más bajo, mejor, claro.
Perdón, cuanto más bajo,
sí,
mejor, sí.
Entonces,
sí.
Entonces, Bankinter, o sea, un 30% no se consideraba, yo creo, realista. Y ahora Bankinter lo ha dicho, yo creo que es por la IA, porque no era. O sea, ningún banco tenía como objetivo bajar el ratio de eficiencia al 30%. Porque se consideraba eso demasiado.
Claro, ¿eso afecta también las oficinas? ¿El número de oficinas?
Sí, claro, claro.
Si tú reduces el número de oficinas y son más eficientes esas oficinas,
sí, sí, sí,
pues te sube, te baja el ratio,
te
¿no?
Baja
es
el
mejor.
Ratio. Sí, sí.
Ya. ¿Tú crees que vamos a tender a cierres bestias, ¿no? De las oficinas o de presencia.
Bueno, ya han cerrado mucho los bancos.
Están cerrando mucho y fusionando.
Es que han cerrado muchísimo ya. Entonces, algo más cerrarán, pero ya en la cabeza no tengo el porcentaje, pero han cerrado a lo mejor el 70-80% de las oficinas que había en España.
Que los neobancos, aquí han pasado muchos neobancos por aquí, responsables y tal, están creciendo a una velocidad, pero claro, tienen que competir contra toda la estructura, ¿no?
Claro, y los bancos tienen también sus propios neobancos.
Sí, los van absorbiendo.
No, los van creando. O sea, el BBVA
lo
tiene,
van creando, Open Bank, ¿no?
Open Bank y CaixaBank tiene Imagine, que tiene 4 millones de clientes ya en ese
sí,
neobanco.
Sí, es verdad.
Y el BBVA en Italia tiene 500.000 clientes y va a pasar a 1 millón pronto. O sea, que los bancos grandes tienen también sus propios neobancos.
Creo que ahí es donde están más desarrollado la innovación. O sea, yo estoy viendo que en Europa sí que es un poco punto de lanza en esto, en servicios financieros y tal. Desde Alemania está viniendo también muchas empresas o muchos neobancos de este estilo que están creciendo a una velocidad de vértigo. Y depende mucho de ellos también cambiar toda la estructura de inversión. O sea, depende mucho de ellos que también incentivar a la gente a facilitar el acceso, ¿no? A productos de inversión.
Claro. Y los bancos tienen, si aumenta la cultura financiera de la población, el negocio bancario va a aumentar muchísimo. Porque lo que comemos, por ser más ricos, no vamos a comer mucho más. O sea, si una persona pasa a ganar 1.000 euros a 10.000, no se come 10 veces más de yogures de Danone. Pero sí que hace un ingreso para el negocio bancario mucho más alto por tener más dinero e invertirlo.
Uh-huh. Y a nivel inmobiliario, que también has escrito mucho sobre ello. Yo me acuerdo de leerte, fue de las primeras personas en entender o por lo menos ver el tema del suelo. O sea, tú en los libros desde hace ya muchos años te llevas quejando del tema de que se tiene que liberar más suelo,
sí, sí, sí,
etcétera. Casualmente, justo esta mañana estábamos grabando otro episodio sobre el tema inmobiliario. Hemos estado comentando esto. ¿Cómo ves la situación del suelo? Porque creo que eso también afectará a la riqueza de cada uno. Y para la gente que a lo mejor no sepa tu visión de esto, ¿cómo ves esto del tema inmobiliario, sobre todo el tema del suelo y las tensiones de oferta que está habiendo, la subida de precios de la vivienda? ¿Cómo ves tú el tema de invertir en vivienda frente a hacerlo con dividendos? Coméntanos un poco.
Pues yo creo que está cambiando un poco la mentalidad en los últimos años. Vamos a poner como 2 años así. Entonces, quizá estamos más cerca de la liberalización del suelo ahora que hace 3 años. Porque se está viendo, aunque no se llama así, se llama aumentar la oferta de viviendas en general. Me refiero a los políticos.
Uh-huh.
¿Vale? No dicen vamos a liberalizar el suelo, pero sí vamos a construir más viviendas, que viene a ser lo mismo. Entonces creo que estamos cada vez más cerca de eso. Porque, y además creo que va a ser por lo que decíamos al principio, que España creo que va a haber una gran reindustrialización. Se van a crear muchas fábricas y se deben crear muchas en sitios donde el suelo sea barato. O sea, en otras provincias que no sean Madrid o Barcelona. Porque no cabe todo el mundo en Madrid y Barcelona.
Uh-huh.
Y además, una cosa curiosa, si quieres lo comentamos, es que yo creo que vivir en las grandes ciudades es un factor de pobreza en la actualidad. O sea, hace décadas era al revés. O sea, la gente venía a los pueblos a las ciudades para hacerse más rica. Y ahora las grandes ciudades están empobreciendo a la gente. Porque las casas les están costando demasiado dinero y vivir también. Entonces, lo lógico es que la gente se extienda más por toda España, que hay muchísimos sitios. Y para extenderse te tienen que dar permiso para construir la vivienda. Y entonces eso, ese es el tapón. Que eso es lo que se llama liberalizar el suelo, que es dejar construir viviendas las que se necesiten. Y lo que te digo, lo importante de esto, que es un problema de hace décadas, es que los políticos empiezan ya a hablar de eso. Aunque sean con otras palabras, pero empiezan ya a hablar de eso, de que hay que hacer más viviendas. Que eso, al menos se han dado cuenta de cuál es el problema y de cuál es la solución. Que ya es un buen avance. Todavía no estamos, no han hecho los pasos de verdad, como con las cuentas de que decíamos antes, de bajos impuestos. Pero al menos ya están hablando de que eso es lo que hay que hacer. Entonces creo que esto va a ir sucediendo poco a poco. O sea, yo pienso que no llegará un día que nos levantaremos y el titular será ya liberalizado solo en España, sino que serán tomando medidas pequeñas poco a poco, que no serán de titulares la mayoría, pero que irán en ese sentido. Y dentro de 10 años, pues estaremos en una situación muy parecida a la liberalización del suelo.
Joder, ¿tan poco tiempo lo ves tú?
Yo creo que sí, porque el problema de la vivienda ya es tan grande que...
Mira, llevas escribiendo de esto, ¿cuánto ya? ¿Más
pues
de una
mucho,
década?
Mucho. Sí, sí, claro. Empecé en 2007.
Pero ya del tema ese, yo te leí hace ya muchos años.
Sí, sí,
¿eh?
En 2007 empecé con eso.
Sí, 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 sí. Ya empezaste ya con este tema y yo lo veía alejado en su momento. Sigue habiendo más tensiones. O sea, yo me acuerdo que a mí, cuando te leí en la época que estaba trabajando en el broker y tal, y leí ese tema, me ayudó. Y te lo tengo que dar las gracias, eso no te lo he dicho nunca en privado, pero me ayudó a pensar de perspectiva de cuando salí. Yo trabajaba aquí en Madrid como broker, sí. Y cuando quise montar mi propia empresa, inversión racional y tal, me deslocalicé. Me claro. Volví a Castilla-La Mancha, que es una de las zonas más baratas de alquiler y sigue siéndola, y estaba bastante cerca de Madrid. Claro, ahora he vuelto a Madrid... Pero he vuelto a Madrid también porque ya me lo puedo permitir, la empresa está desarrollada por trabajo, etcétera y tal. Pero he venido a Madrid ya con los deberes hechos, claro. No al revés. No he llegado a hacer los deberes a Madrid porque ahí es donde viene el problema, porque sí. Te va comiendo, es como un agujero negro Madrid, ¿no?
Pues seguramente si te hubieses quedado en Madrid a lo mejor ya no existía tu negocio porque habría dicho, mira, es que esto es demasiado... Encima
los costes de alquiler están grandes que no que es imposible.
Y estoy viviendo muy mal y esto va a costar mucho y mira, lo dejo y vuelvo a trabajar a buen sueldo. Entonces quizá aparte de tu éxito, aparte de que lo has hecho bien, por supuesto, es haber visto que también es hacer tuyo, bajar los costes yéndote de Madrid.
La deslocalización puntual en cierta manera y en cierto aspecto de tu vida es muy bestia. Tal es así que también comentabas el tema de que lo que te sirve también para ahorrar, para meter al efecto bola de nieve otra vez.
Claro.
Ya no solo por mi empresa que a mí me sirvió para hacer la reinversión, sino que también te puede servir para la gente que no le salen las cuentas para poder ahorrar más y meter ya la bola de nieve para lo que tenga que venir. Que a lo mejor presten atención y digan, oye, que tengo que volver aquí, dedicarme más a negocios online, teletrabajar o lo que sea, deslocalizarme y empezar a ahorrar a saco para lo que se viene, ¿no?
Y además eres un ejemplo muy bueno de las cosas que me dicen a mí a veces, porque yo digo que mucha gente que hay en Madrid o Barcelona, o grandes ciudades como Valencia, Sevilla, si se va a otro sitio más barato puede tener independencia financiera de forma inmediata. Porque vendes esa casa o dejas de pagar ese alquiler y te vas a comprar una casa en el otro sitio y con lo que te ahorras puedes tener independencia financiera de forma inmediata. Y hay gente que me dice, no, es que ha habido estudios que dicen que es que, bueno, el problema es que si te vas de una gran ciudad ya no puedes volver nunca a ella. Y yo digo, no, es que es justo al revés. Si te vas de una gran ciudad, te enriqueces y puedes, no solo puedes volver, sino que vuelves en mejores condiciones que cuando te fuiste.
Ese es mi caso.
Es que, o sea, yo lo he recordado por eso.
Yo he alcanzado la libertad financiera yéndome y luego vuelto.
Es que me lo ha recordado justo por eso.
Y yo la libertad financiera, si lo hubiera hecho de primeras, a lo mejor lo podía haber conseguido.
Pero te habría costado más.
Habría costado más. Sobre todo los primeros. A ver, el efecto multiplicador que tú tienes en la riqueza al principio y más montando un negocio o montando tal, es importantísimo.
Sí.
O sea, la generación de ingresos al irte fuera y volver otra vez es... Porque el efecto interés compuesto, tú imagínate que es como la gente joven. Si le dicen, bueno, es que tienes que empezar a invertir con 24 para que a los 60 necesites, o 60 y pico, necesites menos dinero, porque el efecto interés compuesto te va a valer. Por lo tanto, si tú además tienes 24 y le metes muchísimo más dinero,
claro, claro.
En esa época de fase inicial, el efecto multiplicador es descomunal.
Mucho mayor.
Y te expande mucho de la media y te aleja muchísimo de la media, ¿no?
Sí, sí.
A nivel de emprender, eso es lo que me sucedió. Yo, una de las cosas que también siempre me ha pasado es que yo he mirado con muy malos ojos al tema de la inversión inmobiliaria temprana. ¿Por qué? Porque yo decía, eso no me da efecto multiplicador. Lo que está haciendo es un lastre para mí. Yo prefiero deslocalizarme y meterme en un sitio donde pague muy poco de alquiler, hacer mi idea, desarrollarla, preparar todas las palancas online y todo lo que se pueda para llegar a medio mundo, que se puede hacer ahora, porque sí, con una conexión de fibra en cualquier pueblo puedes tener, por lo menos pueblos que sean medio grandes, y luego a partir de ahí ya te compras todas las casas que quieras después, ¿vale? Pero no le frenes al efecto bola de nieve.
Sí, sí, es así.
Pues eso la gente... Me cuesta mucho hacérselo ver porque se dejan por su entorno otra vez.
Sí, 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 es la parte psicológica. Sí, sí, la parte psicológica.
Mi madre, yo siempre lo digo aquí en el podcast, mi madre todavía está deseando que me compre una vivienda. Yo sigo viviendo de alquiler porque yo soy más rentable invirtiéndolo en otras tal, pero sigue pensando que me tengo que comprar una vivienda. Y el día que me la compre, ya tendré todo hecho y ya me la habré comprado tranquilamente y a lo mejor ahora sí que me compro por aquí una vivienda en Madrid, pero claro, ya es otra situación.
Sí, sí, así es.
He hecho ya esa vida, he hecho ya ese camino. O sea, y yo te lo escuché y te lo leí, perdón, en el tema de los libros, que tú lo decías con el efecto de dividendos y con la estrategia, pero es algo, es lo mismo, ¿no?
Sí, 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 es así.
Es que la gente muchas veces minusvalora muchísimo los comienzos de acumulación de riqueza.
Es que lo que te decía es lo de que el miedo a que les vaya bien. Dices
es
que
lo mismo
si invierto es que no puede ser que a mí me vaya tan bien como veo que le vaya a los demás o como veo que les va a los demás.
Otra cosa que a mí me está moviendo mucho todo esto, el tema laboral y el tema de ahorrar que has dicho, lo has dicho antes, cuanto antes, es el tema de la IA a nivel ya más cognitivo. Es decir, la IA de por sí creo que a las empresas les va a ayudar muchísimo porque les va a optimizar costes, eficiencia, etcétera, pero no le va a ayudar tanto a la gente que no se forme o a la gente que no los va a destrozar. No sé si lo estás notando tú eso, de que la llamada de atención de la IA no es tanto para las empresas, que todo se está radicando estas últimas semanas en las empresas. Creo que los que se tienen que preocupar son la gente de a pie, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo eso lo veo muy claro. Eso es lo que te decía, que la brecha que siempre ha existido entre la gente que invierte y la que no, con la IA va a ser cada vez más grande. Y los que no inviertan cada vez van a vivir peor.
Y ya no solo invertir, sino trabajar.
Claro, es que si no inviertes, depende solo de tu trabajo, entonces por eso vas a vivir cada vez peor.
Es que los movimientos, ya no sé si lo estás viendo tú en las empresas que tienes en cartera, si están empezando a decir que ya hay ajustes de plantilla.
Sí, sí, sí.
Está habiendo ya,
sí,
¿no?
Sí, 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 muchos.
Porque es que dicen, va a ser despidos masivos. Bueno, despidos masivos no, pero sí que ajustes o lo que puede hacer
grandes,
una persona con buenos conocimientos de IA, lo hace por 5 o por 10. Lo que puede hacer una persona lo hace por 10 personas de productividad.
Sí, sí, sí. UPS me acuerdo que decía que un cálculo de rutas que necesitaba no sé cuántos ingenieros 2 meses, que ahora lo hacía en horas.
Que es así.
Y UPS ha echado el otro día 30.000, ha dicho que va a echar a 30.000.
Bueno, y consultorías, todos los servicios de consultoría, de asesoramiento, de laboral, de legal, de financiero, de... vamos. Es que todo eso es trabajo cognitivo de muchas personas en una oficina con títulos rimbombantes y cosas así, que la IA puede hacer trabajar
claro,
como 10 de esos.
También,
y lo puede controlar uno.
También pasa, yo veo que es como que se sube de nivel. Entonces con la IA serán cosas mejores y más complicadas.
Exacto.
Entonces seguirá habiendo consultores y asesores de esas cosas más complicadas que ya no se pueden hacer. O sea, como con internet, ponte. Mm. Cuando no había internet, había cosas que hacemos ahora que no se pueden hacer. Y entonces, al haber internet, pues se hicieron esas cosas más complicadas y ahora están esos trabajos. Pues creo que va a ser algo parecido. Pero eso tiene que ser, o sea, me parece fundamental. Siempre lo ha sido, pero cada vez más, que la gente invierta. Porque te cede la claridad de ver esos cambios y en el trabajo saber adaptarte a ellos. En lugar de estar pensando que las empresas se llevan todo el dinero, que tú no tienes nunca nada, y que a ti te ves muy mal.
Tú lo utilizas, ¿no? Para tu día a día, tus análisis, para ser más productivo, ¿no?
Pues estoy probando, pero no lo utilizo muchísimo. Estoy empezando a buscar la utilidad. De momento, para mi caso concreto, todavía no le he encontrado una utilidad muy clara.
Estoy luego te digo algunas cositas,
vale,
por privada.
Yo estoy, de momento estoy, para mi caso, buscando qué hacer.
Sí, sí. De todas maneras, que la audiencia, hay muchos gente muy adelantada y que nos lo escriba en los comentarios para que la usen ellos. Pero sí, hay cositas. Para análisis fundamental hay muchas cositas. Para el tema con Excel hay cosas ya bastante chulas. Para el tema de análisis cualitativo también viene bien. O sea, creo que para ponerte en contratesis, por ejemplo, si tú estás con un sesgo en una tesis concreta y tal, creo que te puede servir, pero bueno, no sé si ni siquiera, el otro día me preguntaron para el tema de análisis técnico, para el tema de análisis de gráficos, eso no lo sé, si hasta qué punto, patrones, porque son patrones, al final...
Yo eso lo veo automatizable.
Sí.
De hecho, antes de la IA ya lo había, programas que te lo automatizaban un poco.
Yo creo que el análisis técnico, la ventaja competitiva de saber algo de análisis técnico de lectura de precios cada vez se va a diluir más. Porque los patrones los va a saber mucho, detectar mucho mejor una máquina que tú.
Es que realmente el análisis técnico, si lo usas como complemento del fundamental, lo importante es el fundamental y con eso precisas. Y los traders que solo usan análisis técnico, es más importante la gestión del dinero que el análisis técnico. O sea, un buen trader no es alguien que no falla nunca con el análisis técnico, sino alguien que usa el análisis técnico para hacer la gestión del dinero. Y donde destaca es en la gestión del dinero, no en el reconocimiento de las figuras.
Yo veo el trading siempre... Si, creo inversión racional para luchar un poco contra el trading, porque yo ya vengo de la industria y sé toda la basura que hay ahí dentro y toda la gente que está intentando quitarle el dinero a las personas. Y creé inversión racional justo para eso, para que saliera la gente de ahí, de ese círculo vicioso. Pero... mucha gente que vende tema de trading para hacer operativa a corto plazo y cosas así, sin ningún fundamental detrás, sin saber cómo, en qué consiste la compañía y tal, es como que, yo qué sé, es como estar viendo solo un 20%, un 10% de lo que hay en una compañía. O sea, una cosa es que tú veas que hay un patrón que pueda haber de sobrecompra, de sobreventa, etcétera. Pero si estás invirtiendo en una compañía en la que no sabes los fundamentales que hay detrás, no sabes el equipo directivo que hay detrás, es complicado.
Es que por eso te decía un buen trade. O sea, yo creo que buenos trades en el mundo debe haber menos que campeones olímpicos.
Sí, sí.
Para situarnos. O sea, inversores a medio y largo plazo hay millones. Y buenos trades yo creo que existen, pero son muy, muy, muy pocos. Y probablemente desconocidos todos.
Y con información no solo de gráficos, con información de todo. De correlaciones, de más cosas.
Incluso solo con los gráficos me creo que haya unas pocas personas que por su mente hayan visto patrones con gestión de dinero y lo sepan hacer. Pero poquísimos, o sea, pero muy, muy, muy pocos.
Pero ¿sabes por qué? Yo no lo veo tanto por encontrar patrones, porque yo, por ejemplo, hice trading en su momento, hace ya bastante tiempo, y yo enseñaba a hacer, sobre todo con el DAX alemán y cosas así, a muchos clientes del broker. Y encontrábamos ciertos patrones que se cumplían y que iban muy bien, que luego esa ventaja luego se puede ir, pero las vas encontrando esas ineficiencias. Yo creo que el gran problema de la gente era que le dejaras apalancamiento, lo primero de todo, y lo segundo, que con ese apalancamiento cualquier día se podían levantar mal, porque todo el mundo tenemos un día malo, y fundirse una cuenta. Ese es el gran problema. El gran problema es que tú, si estás invirtiendo a largo plazo sin apalancamiento y diversificado, muy mal lo tienes que hacer si tienes como máximo una posición del 3, 4%, 5% en una... Pero claro, si tú estás operando con 50.000 euros y tienes una cuenta de 10.000, o con 100.000 euros o 200.000 euros de apalancamiento y con una cuenta de 10.000, a un plis plas que hayas discutido con tu pareja, que hayas tenido un mal día, que te has levantado, no has dormido bien, que no sé cuántos, un día de esos puede ser dramático para ti, una pérdida permanente.
Claro, o sea, es que la imagen que yo tengo de la gente que de verdad gana dinero con el trading es gente que tenga decenas o cientos de millones de euros porque son genios en eso. No un curso o un sistema, sino que yo creo que esa actividad existe, pero son, lo que te decía, muy pocos y los que lo hacen son extremadamente buenos.
Claro, de decenas o cientos de millones. Cualquiera de estos que están haciendo algoritmo. Pero es que ya con la inteligencia artificial, esos algoritmos, es que van mucho más rápido tomando decisiones, mucho más, que es que cada vez más, el factor cognitivo de las el factor, yo siempre lo pienso con la IA, lo pienso con los algoritmos, lo pienso con todo, el factor cognitivo de las personas de reacción, ya casi no vamos a poder competir contra ellas, tenemos que tener otro halo.
Habrá que adaptarse, hacer otras tareas. Sí.
Claro, otras tareas, lo tienes que aceptar como tal. Por eso me da mucha rabia que estemos aquí en el canal de YouTube y me estén saliendo tíos de publicidad, de trading, aquí metiéndome a saco. Estoy intentando divulgar en Inversión Racional sobre cosas buenas y están aquí gastándose todo el presupuesto en meternos anuncios de trading. Que me lo ponga en la parte de los comentarios, que seguro que lo saben todo el mundo. Allí nada más quedando por saco, por Dios. Pero es que es así, es que da rabia porque estás intentando tú divulgar algo bueno y están aquí metiéndote el este. Pero bueno, ya está. La gente ya por lo menos me desahogo un poco.
Te has quedado tranquilo.
Y ya a mí me gustaría también un perfil cuando nosotros estamos estudiando las con esta visión más de largo plazo y vivir de esas rentas. Claro, mucha gente también te debate el tema de la fiscalidad. De que claro, la fiscalidad como tal, siempre será mejor a lo mejor hacer efecto acumulación o instrumentos de acumulación y no tener que estar continuamente limando un poco el efecto interés compuesto de eso. Pero claro, tú me has dicho que los fondos indexados no te gustan tanto porque compran caro.
Es que la fiscalidad no, claro, es lo único importante. Cuando se explica la fiscalidad, y eso tiene sentido hacerlo, dice, vamos a suponer que ganas lo mismo con todas estas cosas. Y entiendes así que el efecto de la fiscalidad. Pero eso no quiere decir que ganes lo mismo con todas esas cosas. Entonces, con las acciones, la fiscalidad es peor, pero eso es una decisión de los políticos. No es que, o sea, al final, sí, las ventajas fiscales son cebos fiscales por corrupción de políticos. Entonces, comparado con los fondos, la fiscalidad de las acciones te lima menos que las comisiones de los fondos, y comparado con los indexados, es mejor que compres más de las más baratas y menos de las más caras. Entonces, es mejor pagar esos impuestos de los dividendos y no tener las desventajas matemáticas de los indexados.
Lo único malo es la gran ventaja que tienen a lo mejor los fondos es la traspasabilidad. Que, claro, puedes rotar de...
Pero claro, en el largo plazo no lo haces.
No.
No vendes.
Ya, con la estrategia que me estás diciendo, no.
Y con la cuenta nueva esta que hablábamos el año pasado, que a ver si hacen...
Bueno, eso sería el plus.
Debería ser así también para las acciones.
Ojalá. Ojalá. Y llegue. Mira, ya le encontraré... Si me obligan a invertir en otras empresas, pues ya encontraré algún resquicio para poder aprovecharnos de esa cuenta. Pero vamos, sería un home run, si nos dejan. Sí, sí. Si nos dejan, sea un home run absoluto. Yo estoy deseando, me da mucha envidia que cuentas, yo que sé, el 401k en Estados Unidos, la SISA en el caso de Reino Unido y tal. Joder, ahí... Y me da miedo porque no sé si has visto las noticias de que quieren poner a las ganancias flotantes que tributen. En Holanda han salido noticias,
sí,
de eso.
Eso lo dicen de vez en cuando, pero eso es muy difícil. En España también se habló hace 2 años o 3 o 4, sí, no me acuerdo bien. Pero claro, eso es que obligas a la gente a vender, claro, para pagar.
Porque no tienes liquidez.
Claro, y entonces creas bajadas en los mercados. Al crear bajadas en los mercados también baja la recaudación de impuestos por esos temas. Entonces es muy difícil hacerlo, porque eso se hace para conseguir recaudar más impuestos en teoría, pero si lo haces probablemente recaudarás menos.
Pan para hoy, hambre para mañana. O sea, a corto plazo sí que tendrías insuflar algo, pero te podrías cargar, joder, como pasó con la tasa Tobin y todas estas. Que bueno, que en Francia tienen ahí un semi-tasa Tobin, pero...
En España también todavía la tenemos desde hace un par de años o así.
Sí, pero ¿cuánto es la tasa Tobin que hay ahora mismo? El
porcentaje no me acuerdo. Es para, se capitalizan más de 1.000 millones, no sé si a partir del 1 de enero o una cosa así. Y es un 0,1% o algo así.
Claro, todas estas cosas... Es que no llego a entenderlas. Es que si queremos tener un plan B para esa gente, yo no sé por qué hacen esas cosas. No sé si es por desconocimiento financiero.
Bueno, pues por ansia de recaudar más dinero.
Ya, pero aunque recaude más dinero, es visión. No tiene, es visión de túnel. O sea, solo estás viendo, sí, una parte de la ecuación. Es miopía absoluta, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero la política es así, lo que decimos, nunca funciona bien la política. Hay que invertir sabiendo que la política nunca funciona bien. No hay que esperar a que todo vaya bien para empezar a invertir.
Me gustaría hablar contigo también de la libertad financiera, bajo tu prisma y tu punto de vista. Para ti, ¿qué es la libertad financiera? Y tú que habrás alcanzado la libertad financiera, ¿qué cambia tu vida de una cosa a otra?
Pues tienes mucha más tranquilidad. Y consiste en que no necesitas trabajar para tener el ritmo de vida que, o el nivel de vida que tú tienes. No es hacerse multimillonario. Claro, un multimillonario pues tiene libertad financiera, lógicamente. Pero en sí mismo no es eso, sino es tener unos ingresos que no dependen de tu trabajo, que hacen que puedas dedicar el tiempo a lo que quieras.
Lo que te quería preguntar es porque... ¿Cómo la vives? ¿Tú ha cambiado mucho desde que la alcanzaste en tu día a día?
O sea, yo es que veo que tienes una tranquilidad que es incomparable cuando no la tienes.
Esa es la clave,
sí,
la tranquilidad.
O sea, lo que me decías antes de cómo veo las cosas, del tótem y tal y cual, y la política, es que con la independencia financiera lo ves de una forma completamente diferente antes de tenerla.
¿A ti la libertad financiera te llevó conseguirla muchos años? ¿O hiciste, a lo mejor como me ha pasado a mí, hiciste un proyecto acelerado y tal? ¿O tú has sido más de cosecharla a base del tiempo?
Bueno, sí, no me llevó demasiado. No me llevó demasiado. O sea, cuando creé la web en 2007 ya la tenía.
¿Cuándo has dicho?
En 2007.
En 2007.
Cuando creé invertir en bolsa.info.
O sea, tú ya, y ya llevarías invirtiendo ahí, ¿cuánto?
Es que como empecé desde pequeño, también eso influye.
Ah, bueno. Porque tu padre,
era poco dinero, pero claro, no es lo mismo.
Pero te metió ya el hábito desde pequeño, ¿no? Sí, y te inculcó, a lo mejor también te daría o te aportaría parte.
Claro, entonces
también,
por eso, cuando me preguntan eso, me quedo así un poco pensando porque no es un caso normal que digas, empiezo a trabajar, y desde que empiezo a trabajar tantos años, sino que como yo empecé desde pequeño, pero claro, sin trabajar, pues hay como una especie de nebulosa que no tienes sueldo, pero ya tienes acciones. Y claro, pues contar eso desde que eres pequeño no es un poco... como que distorsiona un poco la cifra.
Porque
¿sabes?
No sé si lo has dicho alguna vez a lo que te dedicabas profesionalmente antes del
sí.
O si se puede decir.
Sí, sí, yo hice la carrera de ingeniero técnico en informática y era programador.
Ah, ¿eras programador?
Sí.
Ah, bueno, entonces tienes que saber de todo esto de la que se viene, ¿no? Vale. Y ya, pero ya estabas tú con el hábito de la inversión
sí,
desde hace
niño,
muchísimos
de
años desde
yo
niño.
Y es que siempre lo he tenido.
Y tú estabas trabajando, pero estabas trabajando ya con un hábito, con un colchón, que a lo mejor no tenías la mega libertad financiera, pero ya ibas ya casi compitiendo, ¿no? ¿No te ha pasado alguna vez
sobre todo,
que se revaloriza ya más tu patrimonio? O llegaba años en los que se revalorizaba más que lo que ganabas tú.
Sí,
no sé.
Y sobre todo es que ya desde el primer sueldo, o sea, no empecé ya a buscar qué hacer con el dinero, sino que ya sabía lo que iba a hacer con el dinero en cuanto cobrase el día, no sé si era el 30 o el 2 o lo que fuese.
Estabas ya enfocado desde el principio,
sí,
¿no? Joder, es que yo esto se lo digo también para la gente que nos vea que son padres. Qué importante
fundamental,
es,
fundamental.
Qué importante es, joder, con ya no forzarles, pero enseñarles con el ejemplo, ¿eh? O sea,
es que pasa, pues lo que decíamos antes de brechas. Ya hay muchos padres que están enseñando a sus hijos educación financiera. Entonces, va a haber dos tipos de niños completamente diferentes, que sean los que la tengan y los que no la tengan. Pero completamente diferentes. Van a tener vidas completamente diferentes.
Sí. A mí se romantiza mucho el tema de la libertad financiera y lo hemos debatido mucho aquí también en el podcast con gente que ha alcanzado y tal. Y casi todos no cambia demasiado su vida. Lo que le da es factor mental de claridad.
Sí,
o sea,
sí,
es como que lo que dices tú, que te da más tranquilidad, que empiezas a fijarte en otros aspectos de la vida diferentes, más sociales, más espirituales, más... Es como que te da una calma, pero yo creo que también se llega a esa libertad financiera porque se tiene el foco del largo plazo normalmente. Si no tienes ese foco del largo plazo... A ver, puedes hacer un negocio y que te vaya muy bien varios años y tal. Pero tarde o temprano, si no tienes el hábito, acabas fundiéndote ese dinero, acabas haciendo tonterías.
Sí.
Es como el que le toca la lotería, ¿no?
Y teniéndola no haces nada que te disguste mucho. Si tú montas un negocio, como has hecho tú, pues claro, un negocio, por muy bien que se te dé, pues tiene momentos de problemas, de cosas.
Tienes que combinarlo.
Sí, entonces eso lo tienes que pasar. Pero no estás haciendo nada que te disguste mucho. Es decir, hay gente que dice, es que de este trabajo es que solo pensar volver mañana al trabajo es que me muero. Claro, eso no lo tienes. O sea, eso no, lo puedes evitar. Si lo tienes, en el momento que tienes la libertad financiera, eso lo evitas.
Y es que muchas veces con lo del tema de la libertad financiera también hay un tabú, no sé, que lo dice mucho la gente, que dice, no, es que si tenéis la libertad financiera, entonces ¿para qué haces nada? ¿Para qué estás divulgando sobre ello? ¿Para qué tal? Es que la gente
Sí,
no puede estar sin hacer
es
nada.
mentalidad
Es
equivocada.
mentalidad de escasez.
Claro, yo digo, imagínate que las empresas en las que invertimos, los directivos no cobrasen dinero. Seríamos todos más ricos y estaríamos todos arruinados. Y está claro que no tienen por qué trabajar. O sea, no te digo ya Florentino Pérez y Amancio Ortega, sino los 100 primeros directivos de todas las multinacionales en las que invertimos de España, Europa, Estados Unidos, pueden vivir sin trabajar. Pero están trabajando en eso. Si lo hiciesen gratis, ¿qué pasaría? Pues que en vez de ir todos los días, diría, bueno, pues este mes no voy, el mes que viene voy un día, el otro pues iré dos seguidos porque no sé qué hacer esos dos días, pero la empresa quebraría.
Y hay otra cosa que la gente se olvida mucho, y es que si tú eres un inversor a largo plazo y sabes el valor del dinero y sabes la fuerza del interés compuesto, lo que menos quieres es gastarte ese dinero como tal y minorar gran parte de la bolsa con el retiro que tú tengas para poder vivir. Si tú puedes dejar que esa bolsa pueda seguir creciendo, pueda seguir rentando y puedas retirar una parte, pues como dices, en dividendos o lo que quieras, y si lo quieres reinvertir, lo reinviertes, eso trae consigo que el efecto bola de nieve sea mayor. Mientras más lo puedas alargar en el tiempo, en situaciones extremas, mejor será para ti. Y si tú puedes trabajar en algo que te guste, y cubre tus necesidades, deja que el efecto bola de nieve siga, aunque ya hayas alcanzado la libertad y puedas decir, venga, ya tengo la tranquilidad, puedo parar si me da una enfermedad grave y puedo ya dejar de trabajar para toda mi vida. ¿Vale? Pero si estás en capacidad de poder disfrutar de lo que haces, ¿para qué vas a hacer eso?
Claro, yo veo que hay mucha gente que su trabajo le lleva tan mal que la libertad financiera la ve como llegar a tener 1.000 euros de renta al mes y decir, y ya, o sea, antes del 1.001 lo dejo y no hago
El
nada.
miedo a ganar.
Sí,
Otra vez.
sí, sí. Y creen que eso es como la meta. Y no entienden que alguien diga, bueno, pues una vez que consigues eso, vas a vivir mejor. Y no lo ven. Yo creo que no lo ven.
Intentaré que con este podcast le abramos los ojos. Ya no sé, consejos que tú le darías ya para terminar la charla. Les recomiendo que se lean el libro nuevo que acabas de publicar, que la verdad es que a nivel psicológico me ha gustado mucho este episodio, porque es un episodio de ir un poco más allá en lo mental, ¿no?
Sí.
Y en la claridad mental, que muchas veces nos falta en el día a día. Pero para terminar este podcast, consejos rápidos que tú le darías a la gente para resumir, hacer un poco balance de qué tienen que priorizar y que si han estado escuchando estas 2 horas digan, vale, quedaros con esto, por favor, de todo lo que hemos hablado.
Pues yo diría que no existe la diferencia que se ha creído siempre entre que existen ricos y pobres por un lado, sino que existe gente que invierte y gente que no invierte. Entonces, la gente que invierte cada vez es más rica. O sea, la consecuencia de invertir es que cada vez eres más rico y la consecuencia de no invertir es que te mantienes pobre. Y si eso lo hacen varias generaciones de familia, esa familia se mantiene pobre. Pero no es que les haya tocado ser pobre, sino que ha sido una decisión voluntaria por no invertir.
¿Y qué opinas del legado? O sea, tú eres de las personas que, porque ahora se está poniendo muy de moda, no sé si has visto los libros estos de decir que tienes que morir sin nada, de que hay
Sí.
una vertiente muy que tira para eso ahora, ¿no? De morir con cero. Hay un libro muy famoso que lo lee mucha gente ahora que se llama Morir con cero, en el que dice eso, que tienes que planificar todo para cuando mueras, tener o haberlo dado todo a tus hijos o haberlo hecho y haberlo gastado y disfrutado tú, que para eso lo has ganado. O tú eres más de, oye, transmitir ese legado, y ya que creas una máquina de
Claro,
hacer
es que
patrimonio, transmite el legado.
lo de fundírtelo todo es una relación enfermiza con el dinero. Entonces tienes que ir lo mejor posible, pero no fundírtelo todo, porque eso es como ves el dinero como con odio. O sea, como dices, es que como me dejé 10 euros en la cuenta, es que me tenía que comprar una bolsa de panchitos o lo que sea el día antes de morirme. Y eso es una cosa enfermiza. Y no es enfermiza y te hace vivir mal porque tienes una relación ahí de
Otra vez el miedo.
como de odio al dinero, como rencor, ¿sabes qué?
Es un poco apocalíptica si también. Si no me lo como yo, pensar en la muerte todo el rato. Hacer cálculos para que la muerte no te falte dinero. En vez de vivir...
O como que me ha costado legado, tanto ganar lo que no quiero que nadie se quede este esfuerzo. O me lo fundo yo, o aunque sea lo quemo en el parque.
Pero es egoísta como tal y es para nada positivo con el futuro.
Esa persona vive muy mal porque tiene en su mente tiene cosas muy negativas. Que le hacen no disfrutar del dinero que tiene. O sea, aparentemente el objetivo es disfrutar más. Pero realmente es que gastan el dinero como con odio y con revanchismo. Y entonces lo que hacen es disfrutar mucho menos. Esto me lo gasto aquí para que no se lo quede otro. Aunque no me guste mucho, pero yo me lo fundo aquí.
Me ha gustado mucho cómo hemos tratado el tema este del marco mental y de la alineación de intereses y de todo ello y de la visión de largo plazo, ya que la audiencia dicte, como siempre, que lo deje en la zona de los comentarios, que le den un buen me gusta si les ha gustado. Y nada, ha sido un placer, Gregorio, tenerte aquí estas dos horas charlando.
Igualmente, Luis.
Y mucho éxito. Y
muchas gracias.
Y a ver si nos vemos más pronto que tarde. Y ya siguiente, cuando a ver quieras. Si sigue subiendo la bolsa como está subiendo este último año.
O si baja, pues sabemos lo que ha bajado.
Bueno, a comprar. Claro. Comprar oportunidad. Nada, un fuerte abrazo. Muchas gracias.
Igualmente, Gregorio. Luis, muchas gracias.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.